En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Si lo de hoy es el aperitivo, prepárense porque mañana tenemos un día de menú bueno, menú gordo. Porque hoy el Barça y el Paris Saint-Germain, a los que dábamos sí o sí en semifinales, bueno, están sí o sí en semifinales, han pasado más apuros de los que pensábamos los dos, tanto el Barça como el Paris Saint-Germain. Los dos han perdido. El Barça 3-1 en Alemania frente al Dortmund. Un partido en el que, no vamos a decir que los alemanes han estado cerca de igualar la eliminatoria, pero ha habido un momento donde el Barça estaba desarbolado. Ha sufrido el Barça, insisto, mucho más de lo previsto, y menos mal que hay un gol en propia puerta de los alemanes cuando iban 2-0, que coloca el marcador 2-1, y eso pues tranquilizó un poco más al conjunto azulgrana. Y por parte del Paris Saint-Germain, derrota 3-2 frente al Aston Villa, teniendo en cuenta que en el minuto 27 de partido el equipo de Luis Enrique ganaba 0-2. 0-2. Se puso 3-2 el Aston Villa y necesitaba un gol para ir a la prórroga. Y ha tenido varias ocasiones claras. Bueno, la última prácticamente en la última jugada de partido, un tiro que desvió un defensa del Paris Saint-Germain por muy poquito y que parece que se iba a portería. Así que ahí tenemos a los dos primeros semifinalistas de esta temporada en Champions, Barça y Paris Saint-Germain, que va por distinto lado del cuadro, es decir, se podrían ver en una hipotética final. Y además parecen los dos equipos más en forma hasta hoy, porque hoy los dos han pinchado y a los dos se les han visto las costuras. Hacía seis años que el Barça no estaba en semifinales de la Copa de Europa. Atención a Koundé, acaba de hablar en Movistar y ha sido crítico con lo que ha ocurrido con el Barça.
Es un objetivo muy grande, hay que valorarlo, pero siendo honesto, lo que a mí me anima es más decepción por el partido que hemos hecho.
¿Qué le ha faltado a tu equipo?
Bueno, le ha faltado un poco todo lo que hemos hecho bien en la ida. Agresividad, presión, concentración, ganar duelo, cerrar la línea de pase, un poco todo. Creo que lo sabíamos que iba a ser un partido difícil y nosotros no hemos estado a la altura a este nivel. Hemos cometido también errores, despiste, al final un mal partido.
El Barça ha cometido los errores que ayer insistían que no tenían que cometer. O sea, se han visto en semifinales antes de que empezara el partido y después las han pasado canutas en algunos momentos. La otra noticia del día, en Euroliga, en el play-in, que es un partido, aunque ahora el Madrid tiene que jugar tiene otra opción para meterse en el playoff. Real Madrid 73, París 81. Esto quiere decir que el Real Madrid jugará el viernes en casa otra vez contra el Bayern. Real Madrid-Bayern, la clasificación para el playoff sería como octavo, es decir, el último de los que se meten en ese playoff antes de la Final Four. El París se mete séptimo y se va a medir al Fenerbahce. Además,
¿jugamos contra? Sí, no. Y si el Madrid pasa contra Olympiacos, o sea, contra el mejor equipo de la fase regular.
Su rival sería Olympiacos, el mejor que fue líder de la fase regular. Sí, hola, Paco, muy buenas, ¿eh?
De Parra, que son los mejores. De Parra se ve todo eso.
Pues, sí, no. Dices de eso como si fuera una cosa.
El común de los mortales ve al Olympiacos cuando juega contra un equipo español, pero este se puede ver un Olympiacos estrella roja tranquilamente.
Bueno, está preparado Paco González, está preparado Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí me tienes, listo y preparado, y después de meditar mucho de lo que he visto del Barça hoy.
Qué gran noche de radio tenemos por delante. Cañizares, vaya tres bichos para arrancar el programa. Hola Cañizares, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Lo has pasado mal, Miguel?
Yo siempre encuentro en los partidos un motivo para sufrir. Y como no podía ser de otra manera, es en esta. Pero he encontrado un sistema para sufrir menos, que consistía en ir apuntando los goles. Y como había empezado por 4-0, el 1 no me ha asustado tanto. Ni tan siquiera el 2, porque siempre era 4-2 a favor de Barcelona. Luego han quedado 5-3, que es la diferencia más corta que ha tenido el partido, y no ha habido para sufrir tanto, pero realmente hemos estado a un gol de sufrir más de lo necesario.
Sí, sí. Espera un segundo. Mónica Marchante está con Unai Emery, entrenador que acaba de ser eliminado. Mónica.
Se haya clasificado. Unai, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. La queríamos ganar. No solo...
¿Habéis ganado?
Sí, sí, bueno, queremos ganar y pasar la eliminatoria. Bueno, estoy orgulloso del equipo, orgulloso del trabajo, orgulloso de cómo he hecho esta Champions, ¿no? Pero a la vez soy ambicioso en el sentido de ser exigente. Y bueno, creo que hemos competido bien, pero tenemos que seguir mejorando ciertos aspectos para que seamos capaces de que sea algo natural también enfrentar al PSG en dos partidos diferentes, pero que el plan iba en esa dirección. Y a la vez ser capaces de tenerlo cerca y dar el último paso.
Quiero preguntarte una cosa que tengo mucha curiosidad. No has hecho cambios en el descanso, pero ha salido otro equipo. Eran los mismos, pero han salido con una agresividad y a morder. Y además lo han conseguido, darle la vuelta al partido. ¿Algo habrás dicho ahí en ese vestuario? ¿Algo que les ha cambiado el chip?
Bueno, pero hemos empezado muy bien. Y hemos tenido ocasiones. De hecho, hemos rodado un balón alto con Onana dentro de su área. Que si terminamos la jugada, bueno, sea gol o no sea gol, puede terminarla. La transición ha sido el gol. Cuando tomas estas decisiones de la presión alta, tomar muchos duelos saltando los centrales muy lejos, lógicamente un equipo como este te puede hacer daño. Asumimos que este plan de partido era aquí en casa y allí teníamos que ser capaces de evitar, ¿no? De competir. Al final competir es adaptarte al rival y competir es sacar tus cualidades, pero luego saber cuándo jugarlas. Entonces creo que hemos sido muy rigurosos los técnicos, y muy rigurosos yo, de analizar bien y de saber cómo podemos sacar nuestro mejor potencial y cómo explotar. Por eso me queda la última de que hemos llegado a la orilla, pero al final no hemos podido.
Bueno, y ahora toca seguir remando para volver a repetir experiencia el año que viene, ¿no?
Sí, la Premier League nos exige mucho. Ahí parten siempre 7 equipos, en principio, candidatos a...
Son las declaraciones de Unai Emery con Mónica Marchante en Movistar Plus. Ahora, justo después del partido, enseguida supongo que estará con Luis Enrique, que está en semifinales de la Champions, a pesar de la derrota 3-2 frente al Aston Villa. He saludado a Paco, a Lama, a Cañizares, a Rico. Hola, Elías Israel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Senabre, Dani, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú has sufrido?
No he sufrido. No, en ningún momento.
venga.
La verdad es que...
¡No me digas!
Ni he gritado en tiempo de juego ni nada. No, estoy... la palabra es preocupado.
¿Decepcionado? ¿Preocupado?
Sí. No, más preocupado que decepcionado. O sea, no me genera mucha frustración lo que he visto hoy. Me genera mucha frustración imaginarme lo que puede venir ahora con lo que he visto hoy.
Vale.
Hablo sobre todo de cansancio y de los 3 de los últimos 4 partidos del Barça, que siguen un patrón, que es que casi cada partido hemos dicho que era el peor del año.
Nacho Peña ha tenido una frase ahora en la redacción que es: si casi lo consiguen el Aston Villa y el Dortmund, ¿cómo no lo va a conseguir el Madrid mañana? Hola, Nacho, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma. Pues tú lo has dicho. Si es que, ¿sabes cómo estoy yo? Mi palabra es ilusionado, ¿eh? O sea, estaba al 55% y visto lo visto, súbeme al 60% de opciones.
Pide paso Mónica Marchante con Luis Enrique.
Es que se me ha ocurrido...
Años. Empecé el partido con el pelo negro, mira.
Hola, buenas noches, Luis Enrique. Enhorabuena, segunda semifinal de Champions en tus 2 años en el PSG. Y te estaba diciendo yo que el Pito Velardo está en Dortmund y que ha sufrido mucho, pero creo que ha sufrido tú más, ¿no?
Hombre, el Pito Velardo no ha sufrido ni un cuarto de lo que he sufrido yo. Te lo puedo asegurar.
Hasta te ha resbalado en un momento del partido, lo hemos visto,
¿eh? No, me he lesionado. O sea que...
¿Perdón?
He hecho una entrada a lo agresivo y, bueno, me he lesionado, no tengo nada, estoy perfecto.
Vamos a hablar un poquito de fútbol, Luis. ¿Habéis conseguido el propósito? Dijiste que ibais a jugar a lo de siempre y lo habéis hecho en el primer tiempo. Pero yo le preguntaba a Emery, ¿qué les has hecho a los jugadores en el descanso? Porque el segundo tiempo, mismos jugadores, pero otro partido.
Bueno, es que esta es una competición en la que estás eliminado. Cuando ya has perdido en París 3-1 y vienes a jugar aquí 0-2, vas perdiendo, pues es evidente que ellos han cambiado. Creo que hemos tenido... el final de la primera parte, un exceso de confianza, hemos cometido errores, hemos empezado a jugar balones, tacones y cositas que no tocan, hemos empezado a hacer pases por dentro con mucho riesgo, mucho peligro, contra un equipo que presiona muy bien, un equipo que tiene un alto nivel, por eso es tan difícil ganar fuera de casa y especialmente en este estadio, pero el partido en la segunda parte se vuelve loco porque no hay otra solución para el Aston Villa, o pierden o arriesgan todo, y en ese caso creo que nos ha entrado un poco el tembleque y en tres minutos hemos encajado dos goles y podrían haber sido tres o cuatro, pero bueno, hemos sabido, yo miraba un poco a Rafael en el banquillo y pensaba, bueno, a ver si pasamos este temporal, porque ha habido 10 minutos de frenesí total para el Aston Villa que podrían haber dado la vuelta a la eliminatoria. De todas maneras, creo que somos justos merecedores, creo que nos sirve para crecer, somos un equipo muy joven y el que crea que alguien se va a pasear por la Champions League está totalmente equivocado y hoy se ha podido ver.
Le has dado un abrazo ahora mismo a Unai Emery. Yo creo que seguramente merece unas palabras, ¿no? Lo que ha hecho con el Aston Villa y llegar hasta aquí y estar a puntito, un gol de forzar la prórroga.
Bueno. No, yo merezco, creo, el reconocimiento, igual que él, que los entrenadores españoles estamos por el mundo intentando llevar adelante nuestras ideas y a partir de aquí, respeto para todos y... lo que nos interesa es competir de la mejor manera, dar nuestra idea de lo que es el fútbol. Y
o no ha entendido la pregunta o es sorprendente la respuesta.
Todos los entrenadores españoles que estamos por el mundo intentamos llevar adelante nuestra idea.
Y termino, Luis. Después de lo que hemos visto hoy, hay un 3-0 del Arsenal, pero mañana puede pasar cualquier cosa. ¿Tú quieres que pase algo en especial porque será el que salga de esa eliminatoria tu rival en semifinales?
Mira, mañana me voy a ir a ver...
¿No lo vas a ver?
Sí, hombre, claro. No, mañana digo que voy a prepararme una cenita en casa tranquilamente viendo el rival, que no sé si será un inglés o un español. Si es un inglés, pues será el tercer equipo inglés en estas últimas eliminatorias. Si es un español, pues será un sitio que conozco perfectamente y no tengo preferencia porque realmente estamos tan contentos de estar en semifinales por segundo año consecutivo que creo que es el momento de disfrutar y de aceptar el que nos toque.
Pues yo te felicito y te agradezco especialmente que estés aquí, porque estás, porque tú has querido. Muchas gracias.
Gracias a ti.
¿Cómo que está porque él ha querido?
Seguramente que no tiene la obligación de pasar por Movistar, por ser un canal no...
Ah.
Y la, por deferencia Mónica habrá estado.
Sí,
yo creo que sí ha entendido la pregunta perfectamente.
Sí, ¿verdad? Sí, pero me sorprende porque ha quedado... O sea, en realidad era una pregunta que...
Sí, para quedar bien.
Para quedar bien. O sea, claro, oye, le has dado un abrazo a Emery. ¿Tiene mérito lo que está haciendo en el Aston Villa?
Vamos, bueno, pues
como todos.
Muy cariñoso ha estado con Emery.
Y puede decir la palabra Real Madrid, ¿eh? No pasa nada.
Un equipo español.
No da alergia. Sí, sí. Españoles, sí.
Bueno,
dice...
¿Qué te pasa? ¿Quién te está escribiendo?
No, Morris, me estás escribiendo tú.
Sí,
estás
aquí. Sí, he escrito un poco... No, que quiero recordar que Emery, que Luis Enrique elogió a Emery en rueda de prensa en la ida. Además, un elogio muy, 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 muy bueno. Y quizá pues le molestó que Emery no se lo devolviera. No lo sé, pero, si puede ir por ahí la contestación, porque no se entiende.
El mérito de Emery de Aston Villa es la repera. Recuerdo que el Paris Saint-Germain no ha jugado el fin de semana. Y estos tíos han jugado el fin de semana y se está jugando la clasificación en la Premier.
Sí.
Igual que el Barça ha jugado con el marcador de la ida en la cabeza, pero con el cansancio de haber jugado el sábado.
Tres partidos en seis días.
Claro, pues lo mismo el Aston Villa.
No he saludado a Evangelio. Hola, Fernando. Muy
aquí
buenas.
Estamos. Buenas noches, Juanma.
Oye, nos viene una buena jornada de mañana, ¿eh?
Sí, sí.
Visto
sí.
Lo de hoy. No, sí. Lo que mola de la Champions es que incluso con marcador es que esta competición tiene algo.
Sí.
Y es que hay un 4-0, bueno, pues el partido está bien.
Es especial.
Hay un 3-1, era el del Paris Saint-Germain. Se ponen 0-2 y fíjate,
hay partido.
Es alucinante.
Lo de hoy no es bueno para la salud de Dani Senabre ni de Miguel Rico, pero es bueno para la competición.
Muy bueno, muy bueno.
La semana pasada.
Yo no sé cómo será la Superliga. A mí la Champions,
yo he estado relativamente tranquilo, ¿eh? O sea, veía que el Barça perdería el partido, pero tenía la ventaja de los 4 goles que me permitían levantar la vista y ver el marcador 4-1, 4-2.
Yo solo he tenido un momento de debilidad, que es cuando Manolo Oliveros ha cantado el cuarto del Dortmund, que luego lo han...
Anulado.
Claro, sí. Y a mí la imagen me llega un poco más tarde y después del tercero encajar el cuarto, pues ya sí que era por ahí.
Mira, has citado a Oliveros. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal a todos?
Muy bien, ha terminado la rueda de prensa de Flick ya, ¿no?
Sí, hace un par de minutos y yo destacaría algunos titulares. Él, como
pues seguramente todo el barcelonismo está decepcionado porque no entiende lo que ha hecho el Barça hoy, ha decepcionado muchísimo, no ha tirado prácticamente a puerta, pero dice, así estaban también los jugadores cuando he entrado al vestuario y les he dicho, no estáis decepcionados, estamos en semis. Es decir, la alegría, es el titular que he dado aquí, la alegría debe de prevalecer por encima de la decepción que puede haber. Hemos hecho un buen camino, pero tenemos que analizar lo que ha pasado hoy. Ha hablado también de Pedri, naturalmente había que preguntarle por Pedri y por Íñigo Martínez. Pedri dice, sí, lo hace muy bien, pero lleva muchos partidos encima, en las botas, y era normal que hoy partiera en el banquillo, que descansara. Le he preguntado directamente si Íñigo Martínez también se le ha notado. Ha hablado muy bien de Pedri. Íñigo Martínez se le nota que no está en el campo, en la defensa y también en liderar el juego en el terreno de juego. Dice, sí, es algo que puedo confirmar, es así. Pero no he querido correr el riesgo por la tarjeta amarilla que tenía, que podía propiciar el no estar en las semifinales, y también por darle descanso, porque también estaba bastante cansado.
Vale. En la zona del vestuario está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Enseguida viene De Jong. Déjame comentarte que los que han salido por aquí, los que desfilaban por la zona mixta, han reconocido que se han relajado un poco y que han acusado el cansancio. He visto a Pau Cubarsí con el cuello lleno de rasguños de la batalla de hoy. Sigue con las cicatrices también en la cara de Belgrado. Ya está teniendo esas heridas, marcas de la Champions, que luce con orgullo, porque bueno, el Barça, lo que dicen desde el vestuario es que la lectura tiene que ser positiva. Han vuelto 6 años después a unas semis. También hemos hablado con un Gavi que siempre es combativo, siempre usa metáforas bélicas, diría yo, porque ha dicho y ha repetido que sabían que iban a la guerra, y la buena noticia es que han salido vencedores. Acaba de desfilar por aquí Pedri junto a Olmo, un Olmo que ha reaparecido en el tramo final del partido después de 3 semanas de baja, y como comentaba ahora Oli, es que se ha notado muchísimo la ausencia de Pedri. Era la primera vez que descansaba en toda la temporada porque se había perdido un partido, pero había sido por un virus, y hemos visto hoy que es imprescindible para este Barça de Flick.
Enseguida analizamos todo lo del partido del Barça. Antes, saber si hay alguna noticia de última hora en el Madrid o qué tiene que decir Miguelito sobre el intento de remontada de mañana del Real Madrid frente al Arsenal. Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. El equipo concentrado desde esta tarde y acaba de llegarme un once que estoy flipando. No sé si será el bueno, pero me llega que mañana el Madrid puede jugar con Asensio lateral derecho, Alaba lateral izquierdo, Tchouaméni y Rüdiger pareja de centrales, que jugaría Ceballos con Valverde en el doble pivote, más los 4 de arriba, Rodrigo, Bellingham, Vinicius y Mbappé. Así que ese, en principio, es el once que...
Recordemos que no puede estar Camavinga por sanción.
Está Camavinga sancionado, no llega Mendy. Sería muy sorprendente que Ceballos, después de 1.5 meses de haber jugado 5 minutos apenas en Mendizorroza, fuera titular y no lo hiciera Modric. Y Asensio parece que puede jugar de lateral derecho. Recordemos que jugó en Valladolid, en San Sebastián. Quizás no con las sensaciones que ofrece como central. Y otra vez Tchouaméni con Rüdiger en el eje.
Ahora lo comentamos. Pide paso Elena Condis con De Jong.
Me encuentro bien, físicamente estoy bien. Y ahora entramos en la fase más importante de la temporada. Ya está en la fase más importante. Y yo, como todos en el equipo, tenemos muchas ganas de jugar todos los que quedan.
Y entramos en la parte más importante, siempre
y conseguir clasificaros no empaña el año que lleváis, y es una derrota tolerable, ¿no? Aunque ha dicho el técnico que habéis bajado un poco el pistón de concentración.
Sí, no hemos jugado bien, como he comentado, pero si tenemos que elegir un partido para perder a ese, porque todavía estamos clasificados para semis, y espero que a partir de ahí ya volvemos a jugar a nuestro nivel.
Trinqui, entramos en el tramo más decisivo de la temporada. Tú eres ahora titular indiscutible con Flick. Acabas en 2026. ¿Te vas a quedar en el Barça? ¿Te quieres quedar?
No, me encuentro. Siempre lo he dicho. Estoy muy contento de jugar y vivir en Barcelona. Ahora estamos, como he dicho, en la fase más importante de la temporada. Entonces tenemos que enfocarnos en eso. Y luego hay tiempo para todo.
¿Pero por qué caras tan largas si estáis en semis? Estáis pasando por toda la vista. Me sorprende la seriedad.
Es que ahora pregunta las teles si no llego. Un segundo.
Creemos que podemos jugar mucho mejor de lo que hemos demostrado esta noche. Y deja un sabor un poco ahí así, pero mañana seguro que estamos más contentos.
¿Se puede mejorar, Frenkie?
¿Es el Bayern o el Inter?
En esta fase, en semis, solo hay equipos de máximo nivel, equipos top, entonces a mí me da igual quién sea.
Y digo, ¿qué se puede mejorar? Porque dices, podemos jugar mejor. Sí. Koundé ha hablado de agresividad,
de falta de concentración. ¿Cómo lo ves tú?
No, hemos perdido mucho más balón de lo que hacemos normalmente, y luego en defensa también hemos, o cosas que normalmente hacemos mejor, hoy no hemos hecho tan bien. Y si juegas contra un equipo como Dortmund en su casa, vas a sufrir.
¿Físicamente viene al final de temporada, que viene ahora un rush final impresionante?
Sí, llegamos bien. Físicamente estamos bien, entrenamos bien. Yo creo que, no sé ahora, pero todos nos encontramos bien. Entonces, sí, físicamente estamos bien.
Gracias. Bueno, pues hasta aquí Frenkie de Jong, que, bueno, ha sido autocrítico, ¿eh? Como Koundé, los jugadores más experimentados han hecho también esta lectura positiva por estar en semifinales, pero remarcando que no pueden jugar así, que tienen que mejorar y que tiene que servir de lección. Cuando le he preguntado por si se quiere quedar, no ha querido responder de forma directa, pero ha sonreído, ¿eh? Yo esta sonrisa la interpreto como un guiño de sí, me quiero quedar. Y Laporta dice una cosa de Frenkie de Jong que no sé si vais a estar de acuerdo con el presidente, pero lo tiene muy claro. Dice que Frenkie de Jong es quien marca el estilo en este Barça, aunque juegue mal, que es imprescindible, y Laporta, cuando todo el mundo en el Barça le quería echar, siempre ha mantenido que De Jong se tiene que quedar.
Bueno, son opiniones, esa es la de Laporta, la del presidente. Ha comentado Miguelito la posible alineación mañana del Real Madrid. ¿El Real Madrid está durmiendo en Valdebebas, Miguelito?
Sí, sí, el equipo se ha entrenado esta tarde y se han quedado concentrados directamente.
¿Dónde está el Arsenal? Ángel García, hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos los oyentes del partidazo. El Arsenal está durmiendo en un céntrico hotel madrileño en el que me encuentro. Creo que es el favorito de Javi Gómez cuando tiene que, sí, que buscar un hotel aquí
es
en Madrid.
Es el Four Seasons, que Javi Gómez aquí bautizó como Four Reasons.
Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, son las cuatro temporadas y no las cuatro razones. Sí. Y de momento, evidentemente, tranquilidad absoluta. No sé si los fantasmas estarán dentro de otros equipos que durmieron aquí la noche antes con ventaja en la eliminatoria y al día siguiente el sueño se convirtió en pesadilla. Tengo por aquí, y le veo muy tranquilo, charlando con unos amigos, a nada, a 5 metros, a uno de los asistentes de Mikel Arteta, a Carlos Cuesta. Y a partir de ahí, un par de noticias deportivas, que han viajado tanto Thomas Partey como Ben White, que siguen tocados, pero que viajan con la expedición. El que se ha quedado en casa es Jorginho. Y me cuenta Manu Sánchez, nuestro Manu Sánchez, que hay una cosa que sí que ha llamado la atención, una decisión de Mikel Arteta, que ha sido quedarse a entrenar en Londres, no pisar el Santiago Bernabéu el día antes, y eso que hay muchísimos jugadores de su plantilla que no lo conocen, y venir simplemente a dormir aquí en Madrid. Se está hablando mucho de ese tema, porque, hombre, lo del miedo escénico, si por lo menos el día antes ya no te impacta el estadio, ya lo conoces, supongo que ayudaría al día siguiente. Así que llamó la atención esa decisión de Mikel Arteta. Insisto, la única persona con chándal del Arsenal que está en este hall del hotel, Carlos Cuesta, uno de sus asistentes.
Hay ya miles de seguidores del Arsenal por las calles de Madrid. Luego estaremos donde está.
He visto unos cuantos por aquí, Juanma, gritando, cantando. De claro. Momento parece que van serenos.
Ese hotel encima está cerca de la zona de Huertas, que es donde suelen ir los aficionados ingleses cuando vienen aquí a ver partidos de la Champions. Decía que hoy ha hablado Ancelotti en rueda de prensa, y Ancelotti ha acudido a las tres Cs, a las tres míticas Cs de Alcaraz.
Lo que queremos hacer, jugar un partido serio, con cabeza, con corazón, con cojones. Lo que ha dicho Alcaraz me ha gustado mucho. Entonces, hay que sacar de cada uno de nosotros lo mejor.
Alcaraz ha visto estas declaraciones a través del Twitter de Tiempo de Juego. El mismo Alcaraz ha retuiteado el tuit de Tiempo de Juego y ha dicho esto.
Lo he visto, bueno, me lo habían dicho y no me lo creía, digo, ¿a dónde ha llegado el lema de mi abuelo? Para mí es increíble que alguien como Carlo Ancelotti lo diga o lo tenga presente para un equipo como el Real Madrid en una eliminatoria de Champions, que es un momento increíble. Así que, bueno, si ganan, será por eso.
Y enfrente, el Arsenal. Ayer hablábamos con Mikel Merino, evidentemente consciente de lo que es el Bernabéu y de lo que la locura que se puede generar si el Madrid se pone por delante. Hoy Arteta, el entrenador, ha hablado de una posible remontada.
Claro que sí, al final es parte del análisis de un rival, entender el por qué han pasado las cosas. Y hay cosas que están en la mano, cosas que están en el azar, y luego la calidad que tienen ellos de generar ese caos en momentos donde al final el nivel de incertidumbre es muy grande. Entonces, ¿cómo prevenir eso? Pues intentar entrenarlo, enseñarlo y que no pase.
Prevenir el caos es lo que quiere el Arsenal. Me parece que es una definición de lo que puede suceder mañana.
Es buena definición, pero muy difícil también.
Sí, claro, precisamente porque es caos. Es que el caos es muy difícil de controlar. Decías, Cañete.
Que es lo que busca el Real Madrid, que el partido pase muchas cosas, porque cuantas claro. más cosas pasen, más sí. le interesa. Y evidentemente el escenario sí. provoca en otras ocasiones esa circunstancia.
Y invitarle como los boxeadores. Yo ya he perdido, ahora vamos al caos. Bajo los brazos, pégame y yo te pego a ti. Y el Madrid pegando puede pegar más que el Arsenal. Pegando, si no le meten una mano, lo tiran a la lona directamente.
Hay mucha gente que cree que todo pasa por la remontada, por hacer un gol relativamente pronto y tal. Yo creo que el Madrid lo que necesita, y creyendo, soy pesimista, ¿eh?, es 15 minutos de locura, y cuanto más al final sea, mejor. Sí. Es decir, como marque en el minuto 10, el Arsenal sí. reaccionará. Y a lo mejor sí. hasta llega empatado al descanso. Ahora, si marca en el 75... se va a volver loco, hasta sale Ancelotti a rematar un
corner. No, es que cuanto menos tiempo quede, menos tiempo de
rematar. Ahora hablamos de eso. Antes de nada, Fouto, otra vez premio para Fouto. El domingo dijo, no empecéis a hacer calendarios, tal. Que no, que es un partido. Un partido de sanción para Mbappé por la entrada de Antonio Blanco el otro día.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, efectivamente. ¿Ves cómo se pueden dar noticias y bailar TikToks? Pues sí, un partido de sanción para Mbappé. Por pero, producirse...
No, perdón.
Por producirse... Como, no, hombre, no. Era una
no,
pared de
broma, no,
hombre,
pero,
tampoco
pero,
era para...
Pero lo que yo digo es que las dos cosas a la vez, no.
Bueno, pues...
Claro.
Algún día lo inventaremos.
Si yo puedo participar en Masterchef y presentar el partidazo, pero no puedo cocinar a la vez que presento el partidazo.
Pero no te piques.
No.
Ha sido una
entrada. No, pero como tienes el veneno verdad. Dentro y lo sueltas tal, que venga.
Bueno, sí,
no,
yo,
venga.
En radio si da noticias como si se está desnudando a la vez que las da.
Bueno, mira, eso es diferente.
Bueno, le han aplicado el artículo 130.1, producirse de manera violenta en ocasión del juego. La sanción va de 1 a 3. Le han metido la mínima, por lo que explicamos. Primero, porque Mbappé no es reincidente en la misma temporada, y segundo, porque el jugador del Alavés no se fue lesionado. Otro debate diferente, Juanma, es si ese tipo de sanciones merecen más partidos. Pero por los antecedentes que había, el Comité de Disciplina lo que ha hecho es aplicar lo que está aplicando en acciones que son similares y que se han sancionado de la misma manera esta temporada.
Es coherente, le pasó esta temporada a Fermín en el mes de febrero, en un partido entre el Sevilla y el FC Barcelona. Entrada con los tacos por delante, roja. Y un partido de sanción.
¿Os ha parecido fresco este arranque de programa? Muy fresco, ¿verdad?
Sí,
fresquísimo. Es el momento S3, el momento más fresco. Si hablamos de frescura, no hay duda. S3 es el agua de Colonia con mucha tradición que te acompaña siempre. Un olor tan fresco que alivia el calor. Y es ideal para toda la familia en cualquier momento y en cualquier lugar. Colonias S3, siempre contigo.
Y para ambientes cargados, aquí puedes en algún momento utilizarlo.
Mira, han puesto, en los baños de la COPE han puesto frascos de S3.
Lo he visto.
Ha cambiado el ambiente en la radio,
que no
apetecía venir, ahora mismo, es que huele a gloria.
No apetecía venir,
ahora huele a gloria. Yo ahora estoy en casa y digo, voy a ir a la radio que huele a eso.
Voy al lavabo.
Si aún queda...
Meditar en el lavabo.
Sí, si hay alguna
madrugada
duda
de... cuando me levanto de madrugada me voy a la radio a mear.
Claro. dime, Cañete.
Si con todo esto nos queda alguna duda de colonias, yo se la puedo aclarar a cualquiera.
Efectivamente. No, mira, lo bueno, S3, el frasco es de plástico. Habría sido muy bien.
Habría jugado un día.
Colonias, Santi Cañizares, buenas noches.
Efectivamente. 11:57, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Morris, muy buenas.
Muy buenas de nuevo, Juanma. Escuchando y escribiendo mucho, en el 637-230010, ya lo sabes, el teléfono del programa y también, por supuesto, en todas las redes sociales del partidazo. Decía un oyente, el Barcelona ha sufrido con el equipo más flojo de estos cuartos de final. Ojo que ahora solo van a quedar equipazos y estos no perdonan. Otro decía que el Barcelona sin Pedri es un barco sin capitán. Araujo me recuerda a Varane. Empezó espectacular, pero cada dos partidos sale en la foto de algún gol en contra. Otro decía que hoy Koundé ha vuelto a ser Koundé, ha roto el fuera de juego unas 7 u 8 veces, la jugada del penalti incluida. Hablando del Real Madrid, decía un oyente que la alineación puede ser un 3-4-3. Ojo, Asensio, Rüdiger y Alaba de centrales. Y otro oyente nos comenta el tema de Luis Enrique y dice que Luis Enrique no suele mostrar condescendencia con nadie. A él no le gustaría que la tuvieran con él, así que puede ir por ahí. Ya le felicitó en la ida y punto.
Vale, enseguida volvemos a Alemania para cerrar comunicaciones con el Westfalenstadion y para hablar de el pase del Barça a las semifinales de la Champions. Antes, el mensaje de Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, muy buenas noches. Antes, el mensaje de parte del nuevo crack de esta primavera. Aquí le tenemos, el nuevo Volvo EX30. Es el subcompacto eléctrico que sigue tu ritmo como nadie. Tiene una autonomía espectacular de hasta 476 kilómetros. Viene con una recarga ultra rápida en unos minutos. Viene equipado con Google, Apple CarPlay, Wallbox, instalación incluidos. Bueno, y su precio,
Su precio es un secreto, no me dejan decírtelo, pero sí te contamos que tienes las increíbles ayudas Volvo y las del Plan Moves para ti. Visita volvocars.es o tu concesionario Volvo y hazte ya con el increíble crack de esta primavera, el nuevo Volvo X30.
Son casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias, martes de Semana Santa, tenemos una gran semana de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. Y ahora, una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer en España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE con todos ustedes y atención con Paco González, Manolo Lama, Santi Cañizares, Miguel Rico, Elías Israel, Dani Senabre, Nacho Peña y Fernando Evangelio. Y además está Fouto y Morris, que está leyendo los mensajes, y Pedro Martín, que está metiendo datos en el ordenador. O sea que somos... No hay nadie de vacaciones en la COPE. Nadie está de
bueno,
alguno
hay. Fijo.
Muy poca gente.
Es mejor esto.
Solo Arauz, que se ha casado. Es el único que está de vacaciones. No, el resto aquí.
No entiendo por qué se le tiene que dar días libres.
Al pie del cañón. Cerramos el campo del Dortmund. ¿Westfalen Stadium se llama? Para los panenquitas. Antes era el
Signal,
pero eso era una marca en UEFA, comercial, ¿no?
Eso en UEFA no se puede.
Y ahora, pero el de todavía es Westfalen Stadium.
Vale, perfecto. Stadion. Cerramos el Westfalen Stadium con Oliveros y con Elena. ¿Qué más desde allí? Oli, Elena.
Ahora por aquí, por esta zona mixta, solo pasan ambulancias, acaban de pasar dos, porque ya se ha ido el autobús del Barça, ya se han marchado la expedición, los jugadores, Hansi Flick y también los directivos. Hemos presenciado hace unos minutos, antes de que se fuera, una charla muy cariñosa entre Flick y Niko Kovac, otra, y hemos visto abrazos y mucha complicidad entre los dos, se nota. Yo no sé quién es más osito mimoso, si Flick o Kovac, porque bueno, se nota que se tienen mucho cariño y mucha estima de su etapa juntos en el Bayern de Múnich, cuando compartieron el banquillo 16 partidos, Flick fue su ayudante. Y después también se ha unido a esa charla Pascal Gross, que fue el centrocampista que tuvo como entrenadora Flick en la selección alemana. Y el Barça, pues eso, con satisfacción por el pase a semifinales, esperando rival, mañana el Inter o el Bayern, nadie se quiere mojar de qué rival es más propicio. Y ahora ya pensar en la Liga, porque el sábado 4:15 hay este Barça-Celta en Montjuïc.
Perfecto, gracias Elena, pues... un beso, hasta luego. Oli.
Pues en la sala de prensa de este Westfalen Stadium ha estado hasta hace unos minutos Niko Kovac, en efecto, y está muy contento porque además dice el Barça ha perdido su primer partido 2025 aquí contra nosotros, contra el Borussia Dortmund. Ahora el único objetivo del Borussia Dortmund, que es el vigente subcampeón de la Copa de Europa, es quedar entre los cuatro primeros y ahora mismo está octavo a 6 puntos del cuarto, que es el Leipzig. Por lo tanto, todo el objetivo en la Bundesliga, y yo me quedaría por recordar lo que ha dicho Hansi Flick, es... Hoy nos alegramos, nos debemos de alegrar y mañana ya analizaremos los errores.
Perfecto. Gracias, Oli. Correcto. Hasta luego.
Hasta luego.
Es que hay dos formas de verlo. Por un lado, bueno, hay varias formas. La buena noticia es que se mete el Barça en semifinales 6 años después, que es mucho tiempo.
Segunda vez en 10 años desde que ganó el torneo.
Segunda vez en 10 años.
Ese es el titular.
Luego, lo que ha dicho De Jong. Si había un día para perder en la Champions, perdido, era hoy. Y hay otra forma de verlo, que es... el Barça, si baja un poco el...
Y gestionar las ventajas.
Si baja un poco el nivel de intensidad, se le ven las costuritas.
Ahí está la clave, yo creo, del Barça. Primero, el cansancio acumulado de 3 partidos en 6 días. O sea, no hace ni una semana que se jugó la ida de esta eliminatoria. En medio ha habido liga, viaje a Dortmund y otra vez el partido.
Perdona, Miguel, y súmale a eso lo que te pasó después del parón de selecciones, que es que tuviste que jugar jueves y domingo el partido de Osasuna.
Bien, pero bueno,
aplazado y luego el de Girona.
Para no irme atrás en el tiempo. En 6 días, 3 partidos. Rotaciones que no dudo son necesarias. Yo durante la semana ya dije, porque por mi manera de ver las cosas, cuanto menos hiciera mejor, porque por ejemplo la de Íñigo afecta muchísimo en defensa, porque es el líder, el que tira la línea del fuera de juego, el que si no está Cubarsí tiene que jugar en la izquierda y pierde salida de balón porque Araujo, el que juega en la derecha, no la tiene, y Cubarsí a pierna cambiada no es lo mismo. Luego, sin Pedri en el centro del campo, la máquina no funciona. Y si, por encima de todo, el Barça con esta manera de jugar no lo hace al 100% y con máxima concentración, comete los errores que ha cometido hoy más de uno en la salida del balón, tirando la línea del fuera de juego, y ya ni que decir ese despeje infantil de Araujo en la jugada del tercer gol del Dortmund. Son muchas cosas, pero lo importante y trascendente es que si hoy hubiera jugado extraordinariamente bien, que yo lo hubiera querido, y nos hubiera clasificado, ahora estaríamos destacando que el Barça otra vez se ahoga en la orilla y ha sido incapaz de llegar a semifinales, dilapidando como otras veces una renta extraordinaria.
Pero también hay algo...
Todos los argumentos evidentemente tienen su peso. Cansancio, todos los argumentos tienen su peso y yo no... respeto a todos, ¿no? Pero el principal argumento es que este partido ya lo hemos visto en muchos equipos, que es, tengo una gran ventaja y trato de nadar y guardar sí, la ropa.
Totalmente.
Y evidentemente...
Pero
es la situación más difícil de jugar a tope es cuando tienes un 4-0 a favor. Sí. Porque a nadie le nace del cuerpo el jugar a tope. Tiene que ser una imposición y hay que hacer un esfuerzo que no se suele hacer. Se nada, se guarda la ropa, se hace un partido discreto, si estás un poquito mejor, si el rival está un poquito peor, pues empatas el partido o incluso lo puedes ganar si el rival como hoy hace las cosas bien, tiene buen fútbol, tiene llegada, acierta y demás, pues lo normal es perder. O sea, respetando todos los argumentos, el partido está marcado por un resultado en la ida que hace que el futbolista del Barcelona hoy trate de irse sí. cuanto antes de Dortmund, es que... y que no le preste la atención ni el respeto, como no sé cómo decir, ni la motivación a lo que es un partido de Champions.
Todos estamos de acuerdo que si el Barça hubiera quedado 0-0 o 1-1 claro, en la ida, hoy hubiera jugado de muchísimo otra manera, mejor a claro, fútbol. Claro. Entonces, hoy el Barça ha salido a que no pasen cosas. Y eso es justo lo contrario, todo lo radicalmente lo contrario de la esencia del Barça de Flick.
Claro.
O sea, el Barça de Flick
no sabía hacer.
Es que pasen cosas, no lo sabe hacer. Entonces, tú hoy...
Yo voy a llevar la contraria, ¿eh?
Sí, pero déjame acabar solo una cosa. Creo que la cifra que ha dado Paco era remates 11-2, ¿no?
Sí,
a mí del 11-2 no me preocupa el 11, porque yo ya me esperaba el 11, me preocupa el 2. O sea, que el Barça sea incapaz de rematar a puerta,
de
hacerle daño al rival... Y luego, para rematarlo de Araujo, que decía Miguel, Araujo ha pasado de ser el palo de la bandera, ha pasado de ser el tío al que tú ponías para parar a Vinicius, el mejor jugador del Madrid, el máximo rival, a ser un tío que le da un pase al delantero centro rival en el área pequeña y a un tío que no salta, es un tío que mide 4 metros de altura y no ha saltado a un puñetero balón aéreo en todo el encuentro.
Vale, yo os llevo la contraria en una cosa. Este partido ha sido como el del Leganés. Evidentemente Gavi no es Pedri, ni Araujo es Íñigo, por lo menos en el rendimiento de este año, quiero decir, o por lo menos en esas posiciones que Gavi le hemos visto más arriba, pero Pedri estaba Leganés, y fue la misma moñiga de partido. ¿Qué pasa? Sí, sí. Que el octavo de Alemania es mejor que el penúltimo de España, entonces te achucha más y te hace goles. Para mí tiene mucho que ver que si juegas cada 2 días no recuperas. Si juegas cada 3, parece mentira, pero todos los profesionales te dicen que sí, que el tercer día te ha recuperado las piernas. Cada 2 días, varias veces seguidas, ¿qué pasa? Lamine. ¿Hemos visto a Lamine algo hoy o le vimos en Leganés?
El peor tampoco. Partido de Lamine.
¿Y en Leganés?
Y en Leganés
Rafinha. ¿Qué hizo Rafinha? Centrar y un gol en propia meta. Y bajar a correr una vez en defensa. O sea, tú no puedes esperar que los jugadores muy buenos tengan chispa. Porque
Paco,
por
pues voluntad, que les quiten.
Escucha, sí, eso es
claro,
otra.
Pero tú, es que no puede vivir sin Pedri. Lo ha tenido que meter.
No, es que no los puedes esperar.
Espera, dejadle de terminar.
Termino. Voluntad le han puesto, porque no sé quién me ha dicho que ha corrido más el Barça que el Dortmund. Claro, no pones la concentración porque viene con 4-0. Pero chispa es muy difícil que la tenga el Barça. Y a mí me parece una cafrada absurda. Y lo digo cada año, la eliminatoria corta. Pero me parece una cafrada igual de absurda que la Liga le dé 2 días de descanso al Madrid y 3 al Barça de cara a la final de la Copa. Ponlos el mismo día.
Bueno, sobre el partido hay que decir una cosa. Yo sigo pensando que el Barça, para ser el mejor equipo de Europa, tiene que jugar todos los partidos al 100%.
Sí, sí.
Y hoy vuelve a demostrar una teoría que yo tengo, que es cuando el equipo baja un poco, el equipo es vulnerable. ¿Por qué es vulnerable? Por una razón que le ha traído hasta aquí, que es su forma de defender. Segunda cuestión, el tema del físico, yo estoy de acuerdo, todos estamos de acuerdo, cuando juegas partidos cada 2 días, pues lo pasan mal. Pero empieza a haber una línea continuista que ya son demasiados partidos. El día del Betis no venía de jugar 2 días antes, ¿eh? No venía de jugar 2 días.
No, pero llevaba el acumulado de...
No, Osasuna, no venía de jugar Osasuna, 2 días
Girona,
antes. Y no, también no, lo pasó antes. Mal. No, pero no venía de jugar 2 días antes. Yo lo que digo es que los equipos también tienen rachas sí. y momentos.
Pero el equipo está cansado
que,
desde
y el... Y me imagino que para el Barça, en el momento que entra ahora, que es el momento de la verdad, donde se juega la Liga, la Copa y la Champions, debe recuperar físicamente al equipo. Pero claro, el riesgo es, el sábado frente al Celta, ¿qué haces? Da rotación, es que está jugando la Liga.
El
¿qué
día
haces?
Hoy.
El sábado vuelve a ser el día.
Pero Manolo, te llevo la contraria
en
una cosa. El día del Betis sí había jugado, descansado solo 2 días. Jugó el miércoles un partido de tensión contra el Atlético de Madrid. Yo creo que cuando juegas con solo 14 jugadores, porque más o menos está jugando 14, 15, los de arriba son casi siempre los mismos, no le puedes pedir que los de arriba estén con chispa y con ingenio. O sea, es que lo ves inmediatamente. No,
sí, sí, pero Paco, lo que yo te digo es que este equipo, para que nos enamore,
todos los partidos
tiene que estar a... Tiene que estar a tope.
Todos los partidos churros es bueno, porque ha descansado dos días, pero, curiosamente.
Yo hace seis días veía al Barça uno de los grandes favoritos para ganar la Champions. Está. Hoy todavía lo veo más. Porque es que tiene suerte. Es que tiene suerte.
Hasta
es
que dejan
de tenerla. Bueno, hasta que dejas de tenerla, pero cuando la está necesitando, la está teniendo. En Vitoria, con un gol en propia meta. Hoy, con un gol en propia meta, cuando peor lo estaba pasando. Y en este tipo de competiciones como la Champions...
En Leganés, con un gol en propia meta.
Por eso, o sea, en las encrucijadas que te encuentras en los partidos, cuando estás peor, que tenga suerte, es sí, mucho sí, para un equipo, ¿eh?
Pues yo, Nacho no ha dicho nada todavía.
Solamente una que me falta. Y solamente una que me falta. Y luego también se demuestra por qué unos son titulares y otros son suplentes. Claro. Eso también se demuestra en el fútbol, que hay muchos que les gusta abrir la boca, pero luego en el campo pone a cada uno en su sitio. Y ahora mismo el 11 del Barça no lo sabemos de memoria todos. Y en el momento que toca una pieza del 11 del Barça, baja el equipo, ¿eh?
Bueno, yo perdonarme, pero yo he visto el peor partido, y creo que es incontestable, el peor partido del FC Barcelona desde el mes de noviembre. Desde el famoso Sid November,
el del fin de semana.
El peor partido, pero claro,
el de Leganés.
Claro,
fue
pero
igual,
es que claro, es que la seguidilla, peor. Es que lo preocupante es la seguidilla, porque es Betis, porque es Leganés y porque ahora es Borussia. Y yo sobre todo, Dani, yo he recordado, o el Barça nos ha hecho recordar.
Es verdad que te he saltado 4-0 al Dortmund.
Tienes toda la razón.
Sí, pero entre medio, en esa seguidilla
no cabía en el argumento.
Ha pasado esto. Bueno, pero es que a lo mejor va un poco por lo que dice Elías, pero yo lo veo desde el punto de vista contrario. A lo mejor el Barça se piensa que es tan favorito, cosa que se ha encargado de recordarnos prácticamente toda la plantilla, empezando por Lamine Yamal, que al final te la pegas cuando te piensas que eres tan favorito.
Perdón. No. Yo no he oído a ningún jugador del Barça decir que son los favoritos para ganar la Champions.
A Lamine Yamal se lo escuché yo.
Yo le he oído decir a varios que aspiran a ganarlo
pero
todo.
Yo no he oído a ninguno decir que ese favorito del Barça.
Te recuerdo la frase de Yamal. Antes era el Liverpool porque había quedado el primero en la fase de grupos y como nosotros fuimos los segundos en la fase de grupos, ahora los favoritos somos nosotros.
¿Y qué hay de malo?
Eso lo dijo Lamine Yamal. No hay nada de malo. Digo que a veces te crees tanto que eres el favorito que te pueden pasar cosas como la que te han pasado hoy, que te has podido llevar un susto muy importante y que a lo mejor el que te toca ahora es el Bayern o es el Inter. Pero
curiosamente,
entonces,
el 4-0
yo digo que es una
Dortmund,
competición para estar con las orejas tiesas.
El 4-0 es lo que recuerdo. Viene después de
hay alguna
tres
duda.
Días de descanso.
Perdón
que me ponga a pesar con esto. El 4-0 viene después de tres días de descanso. Sí. Por eso hace bien Ancelotti en quejarse de... Le ha dado dos días entre la Liga y el Arsenal. ¿Qué más le da a la Liga haberlo puesto el sábado? Es que hay cosas inexplicables. Y yo lo de la eliminatoria corta es que me parece una salvajada.
Total.
Que encima un equipo como el Paris Saint-Germain pide aplazamiento y otros no pueden.
Se
en
lo dan,
ligas.
Sí, sí. No, además, pero con eso hay que contar.
Eso va a seguir pasando. Sí, mira, el año pasado el Leverkusen jugaba todos los jueves porque llegó hasta la final de la Europa League y ganó la Bundesliga. Yo le doy un mérito al Athletic Bilbao que esté haciendo jueves, domingo y aún así está en Champions. Me parece la repera.
¿Y el Betis?
Le ha costado, en Europa League, a lo mejor no estar en
los
zona
que juegan Europa League les cuesta mucho, desde luego, mentalizarse el domingo. De todas formas, es que yo creo que esto no es ni blanco ni negro. Yo creo que el Barcelona pues está sacando los partidos adelante, es verdad que tiene fortuna también, como dice Elías, y eso es muy importante en el fútbol, pero con la fortuna solo no vas a llegar. O sea, hay que dar un paso. Yo creo que está en un momento para pensar, señores, hay que dar un pasito más si queremos conseguir todos los objetivos. Eso yo creo que lo tienen claro todo el mundo. El tema ¿es capaz de darlo? Yo creo que sí, yo creo que tiene fútbol y yo creo que tiene argumentos para hacerlo. ¿Está todo el mundo cansado? Sí, pero también los rivales, o sea, los rivales también están cansados y al final...
Oye, el Dortmund venía a jugar contra el Bayern.
Con la cantidad de partidos que ha jugado este año, lo está jugando todos a bastante mejor ritmo que el resto, que yo creo que por eso es uno de los motivos que esté arriba. Yo no veo tantos problemas en el Barça, aunque aquí todo se mide, se va a medir pues en la próxima eliminatoria, donde si ganas, pues entonces estás en una gran final, y si no ganas, pues resulta que el proyecto las expectativas pues se te caen. Y al final esto es fútbol y dependerá de poquitas cosas, de detalles.
Oye, por no contar ninguna mentira, el Dortmund ha corrido más, pero me ha pasado los datos más ya, pero ha corrido más el Barça hoy que en la ida. O sea, para que veas que, o sea, por intención, pues era buena, pero la
capacidad. No, si lo ha dicho Bellingham, hay que correr bien. O sea, hay que correr mucho, que es importante, pero correr bien.
Y no, lo que dice Rico es que cuando no tienes el balón corres más. Claro. Si el Barça hubiera tenido el balón, corre menos. Lo que pasa es que hoy, aunque parezca increíble, el Dortmund tenía el balón más que el Barça.
El Barça no ha rematado en la primera parte. Claro, no ha hecho un remate en la primera parte.
Ese es el problema. Y para mí hay otra conclusión relativamente grave del partido de hoy que no hemos dicho, que es que no puedes vivir sin Pedri.
Bueno, que le Leganés estaba a hacer, claro.
Ni el día que ganas 4-0, ya, pero es que no puedes ni darle descanso un día, tienes que acudir a él. Me preocupa por si pasa algo, por si pero no hace falta ni que se lesione, o sea, que le sancionen,
Dani,
o que se pierda un día, que tal.
Pero es que eso es maravilloso también, el tener un jugador tan diferencial.
No,
o sea,
no
tampoco hay que... Tampoco hay que ser...
Lo que no es maravilloso, Santi, es lo que ha insinuado Lama, que le he entendido muy bien, que es que Gaby pues hoy no ha estado al nivel. Fermín lo ha hecho muy bien arriba, pero no se ha asociado con De Jong. Entonces, al final, no puede ser quizás... que De Jong se sienta solo porque no esté Pedri un día.
Quizá hoy no es el día, a lo mejor,
que
para que
mejor que Araujo, son cosas que se ven.
Pero eso está claro. Pero quizá hoy no es el día para medir todo eso.
No, hombre, hoy es un problema para el Barça si el Barça tiene que depender de Pedri ganando 4-0.
Bueno, pero quiero decirte, Manolo, que hoy seguramente es el día en el que todos, incluido Pedri y Íñigo, pues hubieran hecho un partido para tratar de nadar y guardar la ropa. Es que estamos midiendo el rendimiento de Araujo, que evidentemente no tiene disculpa porque ha fallado, pero también el rendimiento de Gaby en el día donde dices, joder, es que hoy el equipo no ha ayudado en nada, ¿eh?
Siempre nos quedará la duda de saber cómo habría sido el Barça si este partido tuviera... que ganarlo, hubiera tenido que ganarlo. Hombre,
era claro, otra historia eso, seguro, otra claro, actitud claro, seguro. Claro. Ya veríamos si lo ganaba, claro. Pero otra actitud seguro, sí, completamente
eso no vale,
distinta.
Eso no vale,
ya,
Juanma.
Ya, pero digo que te
queda. El partido es el partido, y sí, ganándonos, el Barça la palma 3-1.
No, y el mérito de ganarlo 4-0 la ida y de poder nadar y guardar la ropa, vamos a ver.
Es que esto es una eliminatoria, son dos partidos, y hay que contar
ahora,
lo que ha pasado en los dos partidos.
Hoy
ha jugado mal, pero ha pasado.
Lamin tiene que descansar en algún momento, va a tener que elegir Flick un partido para que descanse. O sea, es evidente que Lamin de aquí a final de temporada tiene que descansar en algún momento.
Era hoy, Juanma.
Claro, es que si no descansa, hoy, ¿cuándo va a descansar Lamin?
Me he vuelto loco diciéndolo las últimas
pues se ha mosqueado tertulias. Cuando lo han
cambiado. Sí, se ha mosqueado. Sí, yo creo que estaba mosqueado consigo mismo, claro, porque el partido no había sido bueno.
No sé qué decirte, ¿eh? ¿Será consigo mismo o con el cambio?
Pues si es...
No sé qué decirte, ¿eh?
Si ha sido con el cambio, 50-50. Vamos mal.
Puede ser.
Debería estar molesto.
No le gusta que le cambien, ¿eh?
Bueno, de acuerdo, pero pues tiene 17 años y alguien le tiene que decir mañana que no puede poner mala cara, si es que la ha puesto por eso, a un cambio del entrenador, más habiendo hecho el partido que ha hecho.
Oye, rectifico, me pasa Nacho Peña unas declaraciones de Lamine Yamal en Marca. Somos los favoritos para la Champions.
Sí, en el marco de la selección española, lo dijo.
Vale.
Sí, pues... Que no le veo, no veo la tragedia.
No.
Sí, pero como os habéis tirado como llenas... Bueno,
pues, no, pero bueno,
está muy bien, que se refrende, que Nacho Peña tenía razón.
Y en tienes un poco de memoria, yo me he tirado como llena para decirte que...
Creo que has dicho como nos han echado en cara no sé cuántos jugadores del Barça. Habrá sido uno.
Sí, algunos que piden la final contra el Real Madrid también.
Ah, eso es lo que te molesta.
Sí, que se ven en la final y la piden contra el Real Madrid. Repasad, anda, no me hagáis sacar la lista otra
vez. Pero eso es el deseo de que el otro equipo español llegue también a la final. También te ofrece.
Sí, claro. Y que ellos se ven como favoritos para llegar en la final.
Como diría Antoñito, os molesta una avispa en el escroto, de verdad.
No, pero yo simplemente digo cosas que son reales y que están ahí y que están documentadas.
Sí, que te parece que
la gente se indigna.
Bueno, venga, una cosa. Vamos un segundo a Birmingham. Está Damià Vidagain, que es el director de operaciones de la Aston Villa, persona que está con una Emery mano a mano en el Aston Villa, pues después de la eliminación, pero después del partido que se ha vivido hoy en Villa Park, ha sido impresionante. Hola, Damián, muy buenas.
Hola, Juanma, hola, buenas noches a todos.
Muy buenas. A ver, lo habéis tenido súper cerca, ¿eh?
Pues sí, lo hemos tenido. Estamos jodidos porque cuando lo tienes tan cerca y además crees que lo has merecido, porque, bueno, al final hay que darle la enhorabuena al Paris Saint-Germain porque también lo ha merecido, ¿eh? Hay que ser justos, que hace una eliminatoria muy igualada. Pero si ves a un equipo de Luis Enrique perdiendo tiempo en la segunda parte y el portero siendo el mejor y estando en gol de clasificar, es que algo bueno hemos hecho, desde luego, porque el Paris Saint-Germain venía como una locomotora, parecía que era otra galaxia, y la verdad que hoy hemos hecho un partido demostrando un altísimo nivel ante un equipo que está muy bien, porque ya sabes que se ha puesto 0-2.
Sobre todo en la jugada después del 3-2, ha habido una mano de Donnarumma en un remate de cabeza
No, y la última jugada.
La última también.
Y el mano a mano. Queda en un central.
Pero ahí ha habido. Es verdad que lo ha dicho Luis Enrique. 10 minutos de huracán que ha sido. Vamos, no se podía frenar a Aston Villa.
Y la de Asensio.
Ah, es verdad, también. Mano a mano.
Sí.
Es que ha sido un córner de Africonsa que estaba solo y le ha pasado un centímetro. Yo creo que hemos hecho, lo ha dicho Luis Enrique ahora, que además nos ha felicitado, que es el equipo que más ha sometido al Paris Saint-Germain desde que él es entrenador. Y bueno, la verdad que es un halago porque es un super equipo y es el favorito claramente ahora mismo para ganar la Champions junto con el Barça. Lo que está claro es que nosotros nos vamos jodidos porque hemos hecho un gran esfuerzo, pero bueno, después de 40 años sin pisar la Champions League, el Aston Villa, aquí la gente está pues muy contenta y orgullosa del equipo, que al final del día es lo que tenemos que hacer, un examen de conciencia, lo hemos dado todo y la gente está contenta.
¿Estabais mosqueados con el árbitro, que era español, Sánchez Martínez?
Bueno, yo sé que a Foto no le va a gustar esto, pero además a Foto le quiero mucho y le considero amigo, pero tuvimos a Gil Manzano el día de la Juve, hemos tenido ya aquí arbitraje español. No ha habido ninguna decisión que tú puedas decir flagrante. El ritmo que los árbitros españoles le imponen al partido, las interrupciones, las faltitas. Hoy, quizás subjetivamente, sentimos también que inclinadas hacia un lado, demasiada interrupción. Aquí estamos acostumbrados ahora a otra cosa. Yo no digo que ni mejor ni peor, no digo que sean malos árbitros, pero el espectáculo va por otro camino.
Y el añadido, para mí, en España no es 3 minutos desde hace 6 años, yo creo.
No, ni en, bueno, ni en Inglaterra, pero eso tiene que ver más con FIFA, que FIFA ha dicho a las ligas que hay que descontar y añadir más minutos porque hay que añadir un minuto por cada gol, pero UEFA no está de acuerdo con esa decisión de FIFA y por eso vemos en las competiciones UEFA que se añade muy poco.
Soto, antes de que tú lo argumentes, yo he ido después del partido a preguntarle al cuarto árbitro ya en línea, no al árbitro. La verdad que la actitud ha sido para mí bastante chulesca de ellos, porque les he preguntado por qué eran 3 minutos. Pues me lo puedo argumentar como tú lo estás argumentando, pero la sensación aquí en el campo, de verdad, es que Donnarumma ha manejado el partido en la segunda parte, como lo hubiera manejado igual Edi Martínez, si hubiéramos ido.
No, el Dibu no creo.
Pasando.
El Dibu no es así, nada.
No, escúchame, y los tres minutos a mí me han parecido una broma. También digo una cosa, hemos tenido 93 minutos para hacer un gol más o para encajar un gol menos. Es decir, no le puedo responsabilizar al árbitro, pero esa decisión no es normal. Y lo que a mí de verdad me duele, y además como compatriota, es que veo que la forma de arbitrar en España es diferente. Demasiada intervención del árbitro, demasiada interrupción, demasiada... no están ayudando a que el juego fluya. Y esto sí. Lo hemos notado en los dos árbitros.
También es verdad, Damia, que el otro día en el partido del Liverpool...
Respeto, ¿eh? No hago nada de eso, Damia.
Pero también es verdad que el otro día, por ejemplo, la entrada de McAllister en el partido del Liverpool es una entrada como la de Mbappé del otro día, que aquí se sacó roja y allí se sacó amarilla. Por eso digo que
los árbitros se equivocan igual.
Todos se equivocan, efectivamente. Y el otro día, por ejemplo, a uno polaco, aquí le han hecho la vida imposible porque se ha tocado dos veces, ha tocado una, o sea que es que el error no entiende. Yo creo que no entiende el país.
Ningún árbitro español en el Mundial de Clubes.
Sí, hay dos.
Si no te está hablando de...
Ningún árbitro inglés en el VAR.
Fouto no te está hablando.
El VAR en España se hace bien, ¿no, Paco?
No te está hablando de los errores. Por favor, no tengamos conversaciones paralelas. Está hablando... Fouto. ¿Hablas solo con Paco o con todo el mundo?
No, es que le estoy diciendo a Paco, me dice ningún árbitro español de campo, yo le he dicho, y yo digo que no hay ningún VAR, ningún árbitro inglés en el VAR.
Pero hasta ahora... ¿Es cierto o no?
¿De quién habla bien eso? De que el VAR lo hacemos muy bien, debe ser.
Eso te estoy diciendo,
y que arbitramos muy mal.
Porque va uno hondureño, uno
de Argelia...
Bueno, Paco, porque España se pita ver del VAR. En el resto del mundo se pita ver del VAR.
Pero no desviéis un poco lo que quiere decir Damián. Fouto, Damián no está diciendo que no haya errores, los hay en todos sitios. Damián lo que está, de alguna forma,
sí, es el estilo, entendiendo el estilo.
Que el estilo de arbitraje no favorece.
Dejan jugar mal.
Una cosa, Damián, ¿por qué ha sonado el himno de la Europa League en lugar del de la Champions?
Sí, ahora te lo contaré, pero déjame acabar con los árbitros, porque me he visto sepultado por la contraargumentación de Foto antes de terminar. Yo lo que quiero comentar respecto a los arbitrajes Foto es que en Inglaterra se equivocan mucho, se equivocan igual que en España. Yo creo que igual, porque al final el ojo humano pues tiene una limitación a la velocidad que se va a dar. Lo que ocurre es que aquí, en Inglaterra, el árbitro no interrumpe tanto el juego, no hay tanta falta, no hay tanto protagonismo del árbitro, que creo que va en contra del arbitraje y en contra del espectáculo.
Pero bueno,
y esto es algo que yo quiero subrayar hoy.
Pero yo no quiero decir buena reflexión y futbolera.
No nos enfrasquemos ahora en eso, por
pero
favor.
Si me lo ha dicho a mí. Sí, pues, ya, yo no puedo responder.
Sí, rápido, pero que no vamos a analizar.
Claro, yo también quiero responder.
Foto,
aquí responde por mí la gente. Venga, a ver.
No, foto, solo una cosa más. Y luego quiero decir que es verdad que cuando acaba un partido en Inglaterra, nosotros tenemos dos feedbacks del árbitro. Uno, tenemos la capacidad de dialogar con el árbitro, de sentarnos con él después del partido y hablar razonablemente, un día está más enfadado, otro ya no. Y segundo, nosotros recibimos un informe semanal de los árbitros donde los árbitros analizan y publican los errores que ellos cometen, los admiten y explican por qué se ha cometido el error.
¡Qué maravilla!
Joder, igual que aquí. Aquí se me sale. Aquí hay un autoanálisis, aquí hay un informe también. Lo que pasa es que aquí hay una campaña feroz arbitral orquestada por parte de la prensa. Claro. Aquí el problema que hay es que hay una prensa que está premeditada en contra del arbitraje. ¿Y sabes qué pasa aquí, Damián? Que la gente en España no quiere ser árbitro. Que cuando se apuntaban personas para ser árbitros, antes se apuntaban 50. Y ahora, como hay una violencia y una crispación desde la prensa española, ahora se apunta en 7-8. Y eso, la culpa es de la prensa española, que es la que fomenta que la gente no sea árbitro.
Fouto, bueno, te está diciendo que el informe de errores se lo mandan a los clubes.
Ya está, ya me quedo tranquilo.
Venga.
El informe de errores lo mandan a los clubes.
Igual que aquí. Una me queda con el igual que aquí.
Interesaron más por cómo se trabajan los árbitros aquí en España, Paco, en lugar de estar permanentemente rajando de los árbitros.
Esta discusión va a ser otro día. No,
permanentemente rajando de los árbitros. Y permanentemente creando crispación contra el estamento arbitral. Vale, sí, y eso no está bien. Vale. Y eso no está bien.
Hay una cosa que no es discutible.
Ahora no hay árbitro.
Se juega mucho más tiempo, minutos, en Inglaterra que en
España. Y hay más lesiones en Inglaterra.
Y habrá más teatrinos
en España.
Y hay
más lesiones en Inglaterra.
Pero es evidente
pues
lo que te
está
diciendo
Damián. Jugar, ya está. Pues si Inglaterra
es evidente
jugar.
Lo que
yo
te
voy a ir.
Claro.
Damián, solo una cosa. Para cerrar, que me has reventado el programa. Solo una cosa.
Pero si rajaste el árbitro español en la final del Mundial. En la final del Mundial 2010 con la entrada de Xavi Alonso. Y era un árbitro español y le perdonó la roja.
Por favor, foto.
Y empezaste a rajar. Para sacar así la pelota, Damián, hombre, por favor, de verdad. En 2010 Mundial.
Te queremos, Damián. Te queremos.
Howard Webb, perdona, una entrada criminal a Xavi Alonso en el Mundial 2010.
Oye, por favor, Fouto, vale ya, Fouto.
Pero no rajaste de Howard Webb, sí, árbitro inglés.
Vale, pero ahora ya tranquilízate.
Vale, pues todavía está, no ríais, tío. No ríais. Bueno, ahora estáis aquí al peloteo. Cuando no están, rajáis.
Porque queremos trabajar en el Aston Villa.
Yo no, yo soy claro y transparente, cuando están y cuando no están.
Muy bien, Damián, dime lo de la canción. ¿Por qué se puso una canción?
No tenemos para pagarte en Aston Villa, Juanma, que sabemos dónde estás.
Venga, anda. Sí.
No. lo que ha pasado pues es muy fácil. El ordenador que reproduce el playlist se ha fastidiado, se ha colgado y ha empezado a sonar lo que no tenía que sonar. Ha sido pues cuando tú metes un corte de Ancelotti y sale
nunca
uno,
nos ha pasado a nosotros,
Pues si te llegas a ir la Macarena.
Como soy oyente, la verdad que no me puedes discutir eso.
Vale. Damián, mucho ánimo y gracias por tomarte esto con ese sentido del humor también, en este momento.
Un abrazo muy fuerte a todos, pero especialmente a Cañete, que lo quiero mucho.
Muy bien, gracias.
Gracias, hermano. Un abrazo.
Gracias. 12:32. ¿Qué dicen los oyentes? Es que voy rápido porque nos está esperando un protagonista. ¿Qué dicen los oyentes?
Bravo, Damián, tiene toda la razón. Lo llevo diciendo yo desde hace mucho tiempo. El arbitraje español es demasiado intervencionista y muy poco crítico. Otro decía que los árbitros en Inglaterra reconozcan los errores por escrito y hagan un informe a los clubes. Es un ejemplo. Tomen nota, por favor. Hoy el Barça no ha jugado bien, pero es un partido malo y no tiene consecuencias. Escuchándoos, parece que ha perdido hoy las tres competiciones. Otro decía, estoy con Cañizares, hacer los deberes es lo que tiene, que te dejas ir, no como otros que mañana se agarran a la épica para llegar a semifinales. Y por último decía uno, hoy el Barça ha sufrido porque ganar la Champions es muy difícil y eso da mérito a lo que ha hecho el Madrid estos últimos años.
Fouto, te voy a regalar
sí, regálame lo que quieras.
Una botella de vino. Quiero hacerte la pelota.
Venga, dame la pelota.
Quiero trabajar contigo pelota, muchos
venga.
Años.
Necesito venga, una que quiero, ya sabéis que yo no me arrugo, quiero, ni con vino ni sin vino.
Quiero disfrutar venga, contigo, si puede vamos. Ser, de una de las mejores botellas de vino del mundo. Malabrigos. Uno de los mejores vinos de España. El vino estrella de nuestro amigo José Moro. Bodegas Cepa 21, Fouto.
Quiero irme contigo a la Ribera del Duero, pasar un fin de semana juntos y pasear por esas viñas.
Qué bonito.
Me encanta.
Amanecer contigo, Fouto.
Muy bien.
Bueno, bueno.
Llévatelo a meditación.
José
también.
Moro, sí. Vamos sí. primero a meditar y luego nos tomamos un malabrigo.
Muy bien, muy bien.
José Moro ha encabezado una revolución en la Ribera del Duero con malabrigo por su elegancia, su frescura y su amabilidad. Como el arbitraje español. Elegante, fresco y amable. José Moro crea el vino que te gusta, Fouto. Un vino inmediato que te hace sonreír ya en el primer trago.
Me encanta, me encanta.
Y sabemos que a ti sonreír te encanta.
Me encanta sonreír y sobre todo me encanta que el periodismo deportivo de este país dé lecciones a otros estamentos. Escúchame, es ejemplo el periodismo deportivo de
Malabrigo. Estamos en una
publicidad. ¡Viva Malabrigo! Brindemos con un vino, con una gran copa, por dar lecciones de este periodismo deportivo. De este periodismo deportivo que da lecciones a otros estamentos de lo que está bien y de lo que está mal.
Se ha bebido la colonia.
Malabrigo.
Se ha bebido la colonia en vez del Malabrigo.
Malabrigo.
Un warning a este tío ya, por favor. Un warning.
De bodegas Cepa 21, venga.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:38, hora menos en Canarias. Navegando por YouTube nos hemos encontrado un incunable. Unas declaraciones de Emilio Butragueño de hace muchos años. No sé, ya no era jugador del Madrid, ¿eh? Yo creo que no estaba ni como directivo en el Real Madrid todavía. Insisto, las hemos encontrado en YouTube. Y relataba en esas declaraciones Emilio Butragueño cómo fueron los días posteriores a los que el Real Madrid perdió frente al Anderlecht en octavos de final de la UEFA, temporada 84-85, 3-0 en un partido de ida. Días posteriores a ese 3-0 en el vestuario del Real Madrid, relatados por Emilio Butragueño.
Jugamos una eliminatoria en la Copa de la UEFA contra el Anderlecht, un equipo belga. Perdimos en Bélgica 3-0. Todos estábamos destrozados. Y entonces entró Camacho. Parecía que habían abierto una puerta y había entrado un ciclón directamente, ¿no? Fue uno por uno diciendo, ¿qué pasó?
¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Le vamos a meter cuatro!
Entonces fue al míster y le dijo, Amaro, tranquila. En 15 días lo matamos. Bueno, pues desde ese momento, todos los días, él entraba en el vestuario antes del entrenamiento para recordarnos, ¿qué vamos a hacer contra el Anderlecht? Y nadie respondía.
¡Tenéis miedo! ¡Vamos a meter cuatro!
Así, todos los días. El lunes nos concentramos, jugábamos el miércoles. Y por la tarde fuimos a ver Karate Kid. Entonces al salir de Karate Kid, otra vez,
¿habéis visto, muchachos? ¡Se puede!
Bueno, claro, ya llegó un momento de grado de excitación que contagió al equipo, que el día del partido, o sea, nadie dudaba de que íbamos a pasar la eliminatoria. ¡Nadie!
Nadie dudaba de que íbamos a pasar la eliminatoria. Estuvo 15 días machacándoles la cabeza en el vestuario de que iban a meterle 4 al
Anderlecht. Que la clave de las remontadas del Madrid es Karate Kid.
¿Karate Kid?
Yo era tercer portero del Real Madrid y Camacho estaba todavía en la plantilla, en su último año. Yo tenía 19 años y fue aquellos años cuando el Milan acababa con el Real Madrid siempre, ¿no? Y recuerdo que eso era así, o sea, y me acuerdo que el Soso Gallego le decía, cállate ya, que eres muy pesado, ¿no? Pero yo no he visto un tío más optimista que este dentro de un vestuario. Y yo recuerdo, o sea, de estar estirando, por ejemplo, ya ves tú que yo era el 2 de bastos, tercer portero y tenía 19 años, pero claro, yo me fijaba en todo lo que hacían aquellos profesionales. Estar estirando, y en el estiramiento todo el mundo callado, con Leo Benhacker, pobrecito que ha fallecido este mes, él permanentemente, bueno, ¿qué tú? ¿Vas a hacer tú el primer gol o no? ¿Y tú vas a hacer el segundo o qué pasa? Y permanentemente. Era un tío muy excesivamente positivo, diría yo, ¿no? Que rozaba un poco, no sé, como la sorna escucharle, ¿no? Como un poco de risa escucharle.
¡Camacho!
Sí, hola.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Muy bien. Estás en Ibiza, ¿no?
Estamos por Ibiza, sí.
¿Pero qué pasa? ¿Vives allí ya o te has ido de Semana Santa?
Me he venido de Semana Santa, de Nazareno.
Muy bien, ahí estás bien, de Nazareno en Ibiza. ¿Y tenéis buen tiempo o está también regular, como en todos los sitios?
No, aquí un poquito de aire y tal, pero buen tiempo.
Vale, o sea, ¿el partido lo ves mañana en casa tranquilito?
Sí, lo veré aquí con mi amigo Lavi, etcétera.
Vale. ¿Cómo estás? ¿Optimista o no?
Yo sí, yo estoy optimista porque el partido ya está perdido y ahora lo único que se puede es levantarlo. Y yo creo que los jugadores y la afición y todo el mundo, pues hay ahí, no sé, ese compás de que se sabe que se puede levantar porque, bueno, no obstante, no es el primer partido que se ha levantado y últimamente aquí han habido equipos, digamos, más fuertes que el Arsenal, como el Manchester, el Liverpool, el Chelsea, etcétera, y saben lo difícil que es jugar en el Bernabéu. Lo que pasa es que, bueno, el resultado es amplio, pero hoy hemos visto también que también llevaban unos resultados amplios los otros equipos y sufrido mucho.
Sí, sí.
Entonces, esto quiere decir que, lógicamente, en teoría, hay un equipo que va a salir a por todas desde el principio y el otro equipo que va a tener que un poquito a ver qué pasa, a ver cómo van pasando los minutos, etcétera. Y el Bernabéu pesa mucho para todos los equipos.
Oye, ¿te acordabas tú de que habíais ido a ver Karate Kid 48 horas antes del partido contra el Anderlecht?
No.
No
me acordaba. Lógicamente, sí me acuerdo, porque además es que le metimos 6 luego, ¿no?
Sí, 6-1, 6-1, sí.
Pero bueno, son circunstancias, partidos, y ese se dio todo bien. Pero vamos, es que esto es como todo. Cada uno, pues de alguna manera, dependiendo el tiempo que lleve en el equipo, como dice Cañizares, pues él estaba para calentar y otro estábamos para calentarlos, ¿no?
Claro. Claro, claro. Que, ¿tú crees que hay algún Camacho ahora en el vestuario del Madrid?
Bueno, no lo sé, vamos.
¿Quién te pega? ¿Quién te pega? ¿En quién crees que se podría reencarnar en Camacho?
Hombre, yo veo que hay jugadores con carácter. Lo que pasa es que también ha dicho Cañizares antes que no es lo mismo llevar un año, llevar dos años, que llevar toda la vida en el mismo equipo, ¿no? Yo, por las circunstancias de la vida, pues solamente he podido jugar en el Real Madrid. Y entonces, pues claro, no es lo mismo el primer año que el segundo que el tercero, que ya cuando ya vas cogiendo una veteranía, vas viendo pasar a la gente y vas viendo de alguna manera lo que han hecho ellos, lo que puedes hacer tú, que era lo que de alguna manera pues me pasaba a mí. Entonces, si yo les decía que por qué no lo vamos a intentar, que había que intentarlo, pues me tenían que hacer caso porque para eso era el veterano, ¿no? Y yo creo que, bueno, todas esas cosas han cambiado, pero lo que está claro es que el Real Madrid ha sido capaz de levantar grandes resultados últimamente con otra clase de jugadores. Ahora mismo yo creo que hay una gran calidad ahí y yo creo que hay un jugador que es Bellingham, pues que puede contagiar mucho, ¿no? Pero es que estamos hablando también de un jugador muy joven. Es que Bellingham es muy joven también.
Carvajal.
Carvajal era el hombre. Por carácter era Carvajal, evidentemente.
Claro, pero Carvajal no está, claro. Nacho, claro. O no sé, que eran jugadores que ya llevan mucho tiempo, que tienen mucha experiencia de este tipo. Lo que pasa es que yo he oído unas declaraciones o he visto unas declaraciones de Bellingham diciendo exactamente que él ya cuando no estaba en el Madrid, pues que veía estas cosas y que le impresionaban, y estando en el Madrid, pues también lo ha hecho, ¿no?
Sí. Oye, contra el Anderlecht, ¿el 1-0 en qué minuto fue? ¿Te acuerdas?
No, me acuerdo.
¿Fue pronto?
Que hubo algunas jugadas antes, dudosas, partes fuera de juego, que le apretamos mucho al árbitro, y a partir de ahí, pues yo creo, pero bueno, no me acuerdo, exactamente no me acuerdo.
¿Minuto 2?
Sanchís.
¿En el 2 metió Sanchís el 1-0?
Sí, señor.
Yo creo que el Madrid se
puso... Lo veis como hay que meter pronto.
Se puso bastante pronto 3-0, luego marcó el Anderlecht el 3-1, que entonces valían doble los goles doble. Sí, el Madrid tenía que meter dos goles más.
Sí.
Y en la segunda parte, al comienzo de la segunda parte, ya se puso 6-1.
¡Joder!
Y hoy Bellingham...
Sí, es que tú ten en cuenta que todos los equipos son... O sea, son grandes equipos, tienen grandes jugadores, pero si tú... Igual que hay momentos determinados en cualquier partido, que sobre todo cuando te van las cosas a favor, de que todo el mundo pide el balón y todo el mundo quiere participar, cuando es también es al revés, que no quiere nadie ver el balón y que no quiere participar y que los equipos se transforman. Y este es de los partidos pues que, lógicamente, si en un principio se mete un gol, pues yo creo que va a haber... Hay una comunión entre la afición y los jugadores que es capaz de cualquier cosa.
Es que Paco decía antes que había que meter en el 75.
No, es que yo creo que lo único que no creo que pase mañana es una remontada lógica. Vamos a ver, no hay remontadas lógicas, pero quiero decir, 1-0 en el 15, 2-0 en el 40, en el 20 la segunda parte el tercero y en el 80 el cuarto. Eso no me lo creo. En el Madrid de estos años, si pasa es una puñetera locura al final. Claro. A lo mejor va 1-0 hasta el 80 y ahí de repente se desata.
Sí, sí, sí.
Creo más en ese tipo de 15 minutos locos que en una cosa de dominio total y que el Madrid sepa defender bien y que no le lleguen. Eso me cuesta mucho creerlo.
¿Pero qué dice Paco?
A mí me parece que puede pasar cualquier cosa. Lógicamente, al final, hemos visto que los últimos partidos, al final, pues bueno, ha sido una rienda suelta, ¿no? Y ha pasado de todo. Pero, bueno, yo particularmente a mí me gustaría que el partido empezara pues con eso, con el 1-0 pronto, ¿no? Porque de alguna manera eso te motiva más, y la afición también se transforma más, y que si ve que el partido pues va soso o va frío, pues lógicamente eso se le pega también a la afición. Entonces, por eso, igual que va a ser, va a empezar a tope, sobre todo de la afición, yo creo que es que el Real Madrid arriba tiene mucha dinamita, tiene los mejores jugadores ahora mismo del mundo.
¿Harías algún cambio tú en el equipo? ¿Meterías a alguien de los que no está jugando últimamente?
Es igual. Es que yo creo que que lo más importante es la capacidad goleadora que pueda tener, porque si recibimos algún gol, lógicamente es la, ahora mismo no es tan importante como en la época del Anderlecht, que sí, era doble, pero va a ser la capacidad goleadora que tengan los de arriba, y los de arriba son buenísimos. Entonces, bueno, pues puede pasar cualquier cosa, pero lógicamente yo creo que los de arriba son los que van a tener que tener de alguna manera toda la batuta.
Muy bien. Mister, te mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros aquí en el partidazo.
Venga, yo a vosotros un abrazo para todos.
Gracias, un beso para Chris. Chao, gracias. Hasta luego. Adiós.
Juanma, hoy Bellingham ha contado que durante la semana ha escuchado como un millón de veces la palabra remontada.
Sí.
Y que Butragueño precisamente le ha contado la anécdota, o les ha contado la anécdota del Anderlecht. Precisamente, o sea, es un partido que está absolutamente marcado y que Butragueño ya tiene esa anécdota para soltársela a los futbolistas que la han absorbido.
¿Cómo ha estado Bellingham en la rueda de prensa?
Ha estado bien, ha comparecido antes que Ancelotti, todavía hablando en inglés, normalizando algunos piques que se han visto en los últimos partidos sobre el terreno de juego, y también ha hablado, como no, de esos 13 kilómetros que corrió el Real Madrid de menos con respecto al Arsenal en la ida. Y luego ha dejado una frase para el final que no sé si puede llegar a ser incluso un palo para Ancelotti. Esto decía Bellingham.
Siempre tienes más opciones si corres más. 14 kilómetros menos es como jugar con un jugador menos o un poco más. Pero el año pasado fue similar. No corríamos más, pero sí estábamos más organizados. Hay que saber dónde correr y qué espacios cubrir, no correr como pollo sin cabeza. Estoy seguro de que mañana todos querremos correr mucho más que la semana pasada y ojalá tengamos un plan para hacerlo también.
¿Veis un palo a Ancelotti aquí?
No, es que dice al final...
Un poquito sí, ¿eh?
Según, sí, pero sí, no, sí. Yo no veo ningún palo.
Según lo que ha traducido el intérprete, que yo estaba escuchándole a la vez que hablaba Bellingham, dice, seguro que mañana correremos más y esperemos tener un plan mejor que en Londres. Que cada uno lo interprete como quiera. Bien, a lo mejor pues no plan, le gustó a Bellingham el plan de Londres.
No, el plan de Londres no salió bien.
Es claro. Que no es claro, primero no le gustó a nadie, ni al que lo propuso.
Claro, claro.
Si es que lo propuso alguien.
Lo
que es evidente es que
puede
el plan...
interpretar también como que es un palo a sus compañeros.
El plan fracasó bien porque estaba mal decidido ese plan o mal ejecutado.
Sí, sí.
No necesariamente tiene que ser entrenador. Yo estoy convencido que los planes de los entrenadores son todos buenísimos. Lo difícil es ejecutarlos.
Lo que está claro es que si alguien lo puede decir es Bellingham. Porque de los cuatro de arriba, el que más se remonga y corre por el de al lado, ese es Jude Bellingham. Mucho más que Vinicius, mucho más que Mbappé y Rodrigo cuando le apetece.
Es que no
pero
es el de
que
arriba.
Más de los cuatro es Bellingham.
No es de arriba, no es centrocampista, claro. Es atacante, es todo. Bellingham es todo.
Es todo campista y llegador.
Estoy un poco sorprendido.
Pero
con la
considero
alineación,
un futbolista de ataque.
Con la alineación que ha dado Miguelito, estoy muy sorprendido. Decía un mensaje, no, igual son tres centrales. Sí, entonces ¿quién coge las bandas? Puedes decir, vale, Valverde la banda derecha. O sea, un plan carrilero largo... Pero es verdad que en estas remontadas siempre hay alineaciones un poco locas, a veces, ¿eh? El otro día lo hablaba con Pedro Martín, el Madrid, cuando le remontó el 5-1 al Borussia Mönchengladbach, jugó arriba con Valdano, Santillana, Butragueño y Juanito. Sí. Juanito se tuvo que echar al centrocampo porque arriba no cabía. Iban 2-0, minuto 70 y tantos, y metió a Cholo, que era otro delantero centro, más menudo, tal, tal, y quitó un defensa. Y llegaron los otros dos goles. O sea, yo no sé... Y Maceda se quedó arriba ya de Palomero. No sé la alineación que tiene en la cabeza y no me creo mucho que Ceballos juegue y Modric no, la verdad.
Yo creo que... Bueno, si os fijáis, solo son dos cambios con respecto a la ida. Uno obligado porque no está Camavinga y entra Tchouaméni tras sanción. Y luego ese es el cambio que a mí también más me sorprende. Ceballos por Modric. Porque Modric el otro día en Mendizorroza no jugó ni un minuto, ni calentó. Se podía interpretar como un descanso. Es cierto que hoy en el entrenamiento a puerta cerrada han estado los dos en esa posición. Un rato Modric y un rato Ceballos. Pero ahí me dicen que juega Ceballos, que el otro día jugó 5 minutos en Mendizorroza. Y a partir de aquí, lo que decía un oyente que leía antes Morris, yo creo que Tchouaméni puede alternar un poco su posición como hizo en Balaídos, pero aquello no salió bien.
Joder, salió un desastre.
O
sea, cuando el Arsenal ataca, jugar de central con Rüdiger y cuando el equipo tiene el balón, adelantar un poco su posición para echar una mano al centro.
No cambió la media hora.
¿Sabes por qué no me creo lo de los tres centrales? Porque justo el mayor peligro que tiene el Arsenal son los de fuera. Saca y Martinelli.
Tú no puedes además arriesgar sabiendo que no te pueden marcar un gol. poniendo uno para uno los tres atrás con lo rápido que son Martinelli y saca dárselo a Asensio.
Como hay una falta en la frontal y coja el balón de Clan Rice, la gente ya, en el Bernabéu se da la vuelta.
Declan Rice ya lo ha gastado, todo lo que tenía.
Yo estoy con Sanabria, ya metió lo que tenía que meter, ya no creo que pueda meter más.
Yo creo que yo lo que sí me puedo llegar a creer, y hilando un poco fino, es que inicie Ceballos el partido, porque entiende a lo mejor Ancelotti que está el chico puede estar para 60 minutos y que en esos 60 minutos primeros habrá más ritmo y necesitará pues a lo mejor las piernas de Ceballos, que ya repito, para 60 yo creo que sí que está, y que una vez que el partido ya baje un poco el ritmo, que todo el mundo esté un poco más cansado, aparezca Modric para finalizarlo, ¿no?
Puede ser.
O sea, me imagino que los dos se van a repartir.
De todas formas, Cañete ha dado la receta hoy a Ancelotti, que está muy bien, pero yo creo que le falta un ingrediente, que es fútbol. Cabeza, corazón, cojones y fútbol. Porque para meter 4 goles, es cierto que tienes que tener esas 3 cosas, pero también tienes que jugar un poquito al fútbol. Tienes que tener el balón, tienes que generar ocasiones, porque es...
Y defender.
Pues yo creo que puede pasar metiendo 3.
No necesariamente. Creo mucho más en la combustión del estadio que en el fútbol, totalmente, en estos partidos. Recuerdo baños del City monumentales.
Totalmente.
Y que luego les acaban remontando por combustión.
Goles, es que el fútbol...
La diferencia contra el City es que tenía que remontar 2 goles y ahora tiene que meter 4.
2 goles en un margen.
Bueno, 3 en el partido y luego ya
para la prórroga, 4 para eliminar.
Manolo, el fútbol te permite tener, el fútbol te permite tener más ocasiones que el rival y eso es muy importante. Evidentemente, el fútbol hace que tú bajo el control del juego, pues juegues en su área en lugar de jugar en la tuya si no controlas el juego. Pero tú sabes, como yo, que en este tipo de partidos los dos equipos generan ocasiones porque el campo se hace muy grande, porque todo el mundo anda un poco loco y los dos equipos generan ocasiones incluso con poco fútbol. Luego hay algo fundamental que además carga de energía uno y pisa al otro, que es la efectividad. Lo que estamos hablando, hay un gol pronto y evidentemente el Arsenal entra en duda.
Si Mbappé enchufara al otro día la primera...
Estamos absolutamente convencencidos que el Real Madrid va a tener 8 ocasiones de gol seguro. Yo creo que eso va a suceder.
Que las tiene casi siempre, ¿eh?
Claro. Y estamos absolutamente convencidos que el Arsenal también va a tener 5 o 6. Bueno, pues hay un factor que es la efectividad, que en la Champions, sobre todo, en el fútbol en general, es la mejor virtud que puede tener un equipo. Pero la Champions decide eliminatoria.
Sigo pensando, va a pasar, no puede recibir un gol.
Sí, Manolo, pero a ver, yo creo que esta fórmula está inventada. Y también coincido que el fútbol...
tiene que meterle 5.
El fútbol
4.
Pero que son 4
para
Manolo,
la prórroga,
¿qué te pasa?
Coño.
Bueno, pero es que no se acaba el partido en la prórroga.
Bueno, pero perdona, para pasar he dicho, no para que acabe
pero
el partido.
Pero puede pasar en la tanda de penaltis, Manolo.
También puede pasar en la tanda de penaltis.
Claro. Bueno, pero...
Y con 2 toques se puede pasar también.
No, pero no.
Pero... Es que no recibas un gol, es lo más normal.
Sí, pero te puede
si
valer
recibas
con
un gol, la gesta se multiplica por un gol más. Si os parecen ya pocos, que hay que meterle 3 o 4, si le meten un gol es que hay que meterle ya 4 o 5, pero si os parece poco, entonces no os importará que meta el Arsenal.
No, pero te puede bastar con un Thibaut Courtois extremadamente inspirado, como en la final de la Champions contra el Liverpool.
Estuvo inspirado en la ida, ¿eh?
O el día del Paris Saint-Germain. Yo creo que la fórmula está inventada. O sea, lo primero tiene que ser una actitud innegociable, sangre en el ojo, que empiece por los 4 de arriba y que eso contagie al resto y a partir de ahí al estadio.
Empezar fuerte.
Como decís, la primera, meterla pronto. O sea, Mbappé tiene la primera y la tiene que embocar. Vinicius desbordando por la banda, Rodrigo siendo indetectable. Que no te metan gol, por supuesto, con un Courtois enorme y a partir de ahí, locura.
Ahí sobran 3 goles, ¿eh? Ahí yo veo ya que sobran 3 goles.
Nacho ha dicho una frase de Camacho. Que
partido aburrido
ahí,
al final.
Pero la ha tirado muy bonita, bicho. En los primeros minutos hubo un par de jugadas dudosas y nos comimos al árbitro.
Sí, claro.
Eso también es muy importante en el Bernabéu.
Sabéis que las remontadas de Copa de Europa, cuando era Copa Europa en el Bernabéu, me acuerdo un año con el Inter, que Rummenigge, Brady y el otro que había, no me acuerdo cómo se llamaba, y Altobelli, los 3 fueron por el aire. Pero... Claro, es verdad que se podía pegar.
Era otra
se podía
otra
pegar.
Pegar a gusto.
Era otro deporte. Pero allí las patadas eran voladoras.
Quería dar un pequeño discurso a mis correligionarios de El Melonar, que es donde residimos.
¿Dónde estará Siro ahora?
Es donde residimos los que creemos que Ancelotti no le ha sacado todos los recursos o posibilidades que tenía esta plantilla. Bien, ahí hay varias facciones, ¿eh? Los hay que quieren echar ya, otros que lo quieren cambiar a final de año, y hay algunos que dicen, no, por los servicios prestados, pues que siga. Yo a todas las facciones les quiero decir lo siguiente. Este año estamos con la boca abierta, los espectadores neutrales, quiero decir, los que ejercemos más o menos de neutrales ante un micrófono, con Hansi Flick. Porque, joder, primero por inesperado, no pensábamos que...
Pero ¿tú eres neutral con Ancelotti?
Segundo, sí, sí. Segundo, por el nivel del juego. Y tercero, por su comportamiento, más o menos, en la sala de prensa. Bueno, pues eso justo pasó el año pasado con el Madrid. O sea, eso justo lo consiguió el año pasado. Todo lo que estamos ahora flipando con Flick lo consiguió Ancelotti el año pasado y hace tres, más o menos lo mismo. Es verdad que con otro nivel de juego, sin tirar de la cantera... Bueno, ¿tiene más medallas que ponerse Flick? Puede. Pero mañana, que muy probablemente sea el último partido de Ancelotti en la Champions en el Real Madrid, yo creo que la peña se tiene que quedar a aplaudirle. Aunque pierda 2-3, porque... si miras hacia atrás, y soy crítico con lo que ha hecho este año Ancelotti.
Como Esquela te está quedando cojonudo, te lo digo.
Pues creo que se lo merece.
Paco, ¿te puedo decir una frase de Carleto de esta misma tarde, entrecomillada?
Como Esquela te ha quedado cojonudo, pero vamos.
Lo vamos a levantar. Literal, ¿eh?
Pues mira, si lo levanta, literal. Más aplausos todavía.
¿Esa frase dónde la ha dicho?
Hombre, algún...
Te la digo yo, Juanma.
¿Dentro? Sí, ¿eh? Vale, vale.
O sea, entrecomilladla. Lo vamos a levantar. O sea, Carleto está convencido. Quiero decir que por la Esquela, que la guardéis unos días.
Su semblante no es precisamente el de una persona que esté convencida.
Es para disimular.
Que esté convencida de que lo va a levantar. Yo le veo más bajo que nunca.
Hoy está mejor.
Pues miente
que el
muy
sábado,
bien.
Hoy está mejor.
Bueno, claro. Pero...
puede ser que mienta muy bien. Hoy estaba un poco más socorrón.
Acuérdate la cara que tenía en el minuto 88 contra el City y la que se le puso al final. Uh-huh. Si es que en el fútbol la cara te cambia según llegan los goles. Acuérdate la cara que tenía Guardiola en el 85 y como de repente se descompuso.
No,
porque
se queda
es
ahí
que en el fútbol los goles te cambian la cara, te cambian todo, hasta los discursos te lo cambian.
Solo esto, un mensaje de Isaac Aviles Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ha hablado de Mbappé Ancelotti, ¿no, Miguelito?
Sí, ha dicho que se necesitan más que nunca sus goles. Recordemos que lleva 33 esta temporada y que evidentemente... no va a poder jugar el próximo fin de semana contra el Atleti, pero mañana es un día de para el francés.
Estaba dolido, decepcionado por lo que ha pasado. Se ha entrenado muy bien ayer, muy motivado. Obviamente lo necesitamos a él porque aquí no es solo defender, hay que marcar goles. También en esta temporada él ha marcado muchos goles, pero más que nunca necesitamos sus goles mañana.
Y me gustaría decir solo una cosa futbolera más. En la plantilla del Madrid no hay un Joselu. O sea, no estoy hablando de un Haaland, ¿eh? O sea, un 9 alto al que colgarle balones para que se vuelva todo el mundo loco. En los rechaces, en las segundas jugadas. Y eso, que yo creo que para el año que viene tampoco lo habrá, pues igual es algo que debería echar un...
Está Rudiger, si hace falta para que...
Pero una
no,
cosa...
Es el que va a hacer
ese papel. Y Hendrick, aunque es otro perfil, pero también es un agitador.
Pero 9-9...
Que, sí. Que no es de Joselu, es culpa del club, no es culpa de Ancelotti.
Bueno, José Luis se podía pirar, quería pirarse, pues si alguien se quiere ir del Madrid, se llame Cristiano José.
Podrían haber traído otro, ¿no?
Eso sí. Pero va, piensas a ver quién y es...
Vamos, para traer un 9, un segundo 9, vamos.
Hendrick, a pesar de ser bajito,
yo creo,
es muy buen rematador
de cabeza. Un día pusieron a Gonzalo Ceres y le salió bien.
Teniendo a Rodrigo, Mbappé, Endrich, Vinicius, Brahim, aquí el problema está en el nivel de forma de los jugadores.
No, pero digo, para esa épica
sí,
de
sí, como épica, colgar como alternativa, bien, en un momento determinado, pues hombre, siempre mejor.
El año pasado en un momento determinado, José lo metió de dos.
Pero estamos hablando
con el Bayern.
Que recordemos que todas esas remontadas del Madrid que fueron desde el 74 hasta el 86, en todas había un denominador común que era Santillana. que era el típico delantero al que le metías un melón y te lo tocaba, te lo bajaba, enfollaraba el área y se aprovechaba a otro
compañero. Pedro, pero es que entonces...
Y desde entonces el Madrid no ha remontado nunca tres goles.
Se jugaba con delantero centro entonces. Todo el mundo tenía un delantero centro. Esa figura está en desuso en el fútbol
actual. Claro, por eso digo, que es que ahora no le existe. No solamente que no exista, es que los jugadores no saben jugar a eso.
No existe, los futbolistas ahora, al delantero centro se le pide que tenga mucha más movilidad que Santillana, que presione mucho más que Santillana, que repliegue mucho más que Santillana.
Técnico.
Y por suerte para Santillana, pues jugó en esa época.
Miguel, cerramos la rueda de prensa.
Igual se habría adaptado, seguro, Ancelotti, porque era un fenómeno.
¿Con qué la cerramos? ¿Con el futuro?
Con el futuro, sí, ha dicho, se le ha preguntado si mañana va a decidir su futuro, lo que pase contra el Arsenal, y esto ha dicho Ancelotti.
Siento ser tan directo, pero no sé si del partido de mañana, del resultado sobre todo, tiene usted la sensación de que va a depender su futuro.
Tú no quieres ser directo, más directo. Yo te digo... ¿Te contesto directo? Creo que no.
Bueno, por lo menos
ha
tenido...
Sí,
ha
dejado
perfecto.
Que entre las cosas buenas que he enumerado de Ancelotti, se me olvidó decir que para mí ha representado al Real Madrid en cada comparecencia el 90% de las veces con acierto y señorío.
95, 98%.
Sí, este año está un poco más...
Sí, ha patinado en algunos momentos, pero vamos, el 95, el porcentaje es elevadísimo.
No le enterréis todavía.
No, pero si lo que quiero decir...
No le hagáis el comentario que estáis ahí.
Es verdad que estás hablando un pasado.
No. Claro, es que, joder, parece una esquela, coño.
Entiéndeme, yo lo que le exijo a Ancelotti se lo sigo exigiendo, pero... que todo lo que le alabo a Flick, me estoy dando cuenta, y ves por culpa de Miguelito, que lo ha hecho Ancelotti hace nada, y le hemos aplaudido. Tal. Sí, porque es que ayer me dijiste, a ver si acaba la temporada.
Sí.
Y me dejaste a
yo
a
es que puede pasar de todo. Puede seguir
no,
la Champions.
Es que aquí hay dos match ball para Ancelotti. Uno es mañana y otro es la final de Copa del Rey. Perdona, Santi, es que aunque perdiera los dos, ahí la liga está en juego.
¿Pero qué va a poner el Madrid a un
Solari? Hablan de Solari.
Y el Mundial de Clubes, claro, para el Madrid es muy importante.
Sí, ¿no? Pero hablan de Solari. Hombre, vamos, o sea,
pero hablan de Solari, será para el Mundial de Clubes. Ancelotti termina la temporada. Hombre,
claro, bueno, pues...
Y vas a poner...
Sí, la liga la acaba.
Entre el final de la liga y el Mundialito vas a poner a otro.
No lo sé.
Mira, ahí ya no lo descarto porque es como decir, bueno, mire, usted no va a seguir, búsquese otro equipo y mientras tanto, hasta que ya
una selección
al que tengamos... Pues yo ya pongo aquí uno a Solari, lo pongo para jugar cinco partidos.
Suena raro.
Por no quemar al nuevo.
Pero bueno, como Miguelito...
No, es una hipótesis. Es que si el Madrid cae eliminado mañana y pierde la final de Copa, va a ser un mes de mayo muy largo. Bueno, la Liga supongo que hasta el final está enganchado, pero va a ser un mes de mayo eterno. Bueno, imagínate que gana la Champions y sigue el año que viene, vete tú a saber.
Ancelotti no se ha quejado este año, incluso ante una de las, para mí, grandes humillaciones que ha podido sufrir un entrenador, que es el día de la gala del Balón de Oro, que él iba a ser nombrado mejor entrenador de Europa, que su club no se presentara a recoger ese premio en esa gala.
Eso es su culpa,
siendo él el primer ejecutivo deportivo que hay en un club, el entrenador.
Yo Ancelotti soy pro Ancelotti, porque creo que es un entrenador como la Copa de un Pino y para el Madrid no hay otro mejor, pero yo sí que creo que ha cometido varios errores. Uno, mamar mucho con el club. Y yo creo que él, con lo que había ganado y en la posición que estaba después de ganar la Champions y la Liga, tendría que haber sido más exigente en algunas de sus peticiones.
Firmo
que
debajo.
No le han dado ni una.
Firmo debajo.
No le han dado ni una.
Sí. Firmáis debajo, pero cuando pasó, mientras pasaba, lo que yo...
Yo creo que lo ha sido, pero que no ha apretado
pues
en la sala
Manolo, yo creo que hubiera durado menos.
Nombre de club... Claro.
Lo hemos contado eso, o sea, hemos contado que evidentemente pues el club iba por un lado y las peticiones del entrenador iban por otro, lo hemos contado. Si estaba bien o estaba mal, pues...
Oye, pero también una cosa, Flick... es un poco lo mismo en ese sentido, ¿eh?
Sí.
Flick es lo mismo en ese sentido. La guerra en la que esté el Barça y en la que esté Laporta está Flick. O sea que
hasta sin saber si le van a inscribir a los futbolistas,
quiero decir.
Mamar más que eso es complicado. Sí.
O le aplaudes por el nombre de club o le rajas por mamar. Pero quiero decir las dos cosas.
No, pero que a mí me gustan los entrenadores que de vez en cuando le meten un aviso, ¿sabes? Como diciendo. Hay que hacer un poco de sindicato respecto a la patronal.
Una pregunta, vamos a ver. Flick, con todo lo gran entrenador que es, ¿ha ganado algo para exigir? Todavía no. No, perdona, Sanabri.
Dice para exigir al club. Ancelotti,
perdona, Ancelotti
en
está en condiciones.
En su carrera. Perdona, Dani, Ancelotti lleva toda la razón.
Está en condiciones de exigir, porque claro, le ha ganado al Madrid claro, varias Champions, claro, varias ligas no y varios títulos.
Pero te deja
si Ancelotti
un
no es capaz de decirle
Manolo
al presidente, oiga, me tiene que traer un central sí o sí, me tiene que traer un lateral derecho sí o sí. Si no es capaz de eso, repito, ha mamado no con el club, bueno, porque pero quiere el hombre seguir ahí, porque no quiere hacer ruido,
pero,
por lo que
Manolo,
sea.
Pero bueno, o por otra cosa que te deja, Manolo, por agradecimiento. Porque el Real Madrid volviera a llamar a su puerta cuando estaba en el Everton. Bueno, y es decir, él
ya
le ha dado
se devuelto con resultados, ¿eh?
No, bueno, pero él le ha dado muchísimo al Real Madrid, pero el Real Madrid también le ha dado mucho a él. Es un hombre agradecido, no como tú.
Pero
y si entonces, pues no se queja públicamente,
escucha,
lo hace en privado.
Existe otra posibilidad y es que le hayan convencido. Que vais a decir todos que no, pero a lo mejor le han dicho, oye, no, es que no vamos a fichar un lateral derecho porque está Alexander Arnold fichado. Es que tira de Asensio porque ¿para qué vamos a...? Si
no,
se va
si en el Madrid sabían quién era.
Fíjate.
En el Madrid sabían quién era Asensio. En el Madrid lo tenían claro, que le dijeron sube a Pablo Ramón o al otro chaval que se lesionó.
Sí, Jacobo Ramón.
Lo tenían
Jacobo
claro quién era el que.
Jacobo Ramón, por favor. Seamos
bueno,
rigurosos.
Jacobo Ramón y Pablo Ramón, el que se fue al Español.
Pero escucha,
perdona, dos. Si a los dos le dijeron que subieran a esos dos. Y al final el que ha triunfado es Asensio. O sea que el club, Asensio lo veía poco.
Bueno, pero pensaría en que puede tirar de la cantera para un momento dado de la temporada. Y a lo mejor el tío dijo,
pensaría,
bueno,
pero
pues
no
vale,
pensarían en Asensio.
Si a lo mejor él hace un año pidió, yo qué sé, un Cross, un Zubimendi, pues que no lo exigió en público, a lo mejor en privado sí, le han dicho, oye, no, mira, la pasta está en esto, ya está, yo qué sé.
Vale.
Existe la posibilidad de que les estén convenciendo, igual que Laporta a Flick y le diga, mira, hacemos
lo
posible.
¿A qué hora empieza tiempo de juego mañana?
Pues como hoy, 8:15.
8:15.
7:15 en Canarias.
Perfecto. Ponemos el techo mañana, Miguelito.
No me gustan esos 15 minutos, Paco. Ahí te puedes
siempre
perder el primer
sí, que hay un 30.
Siempre se pone el techo.
Sí, siempre se pone el techo. Ya sabes, picha, pita.
Picha.
Picha.
Picha, letesier. Picha, letesier.
Estarás pensando.
Estás lanzado.
Y si, si el Madrid pasa a semis, sigue habiendo todavía 5 apercibidos.
Modric, por cierto, Juanma, este árbitro que pita mañana es uno de los que va a ir al Mundialito.
Este pito la final de la Eurocopa. Por cierto, Juanma, déjame comentarte que Sánchez Martínez ha pitado 18 faltas hoy en el Aston
Villa. Esto viene de lo de hace una hora en el programa.
18 faltas y ha sido de los 6 partidos que llevamos de cuartos de final. Voy a dar datos, ¿vale? No opinión, solo datos, ¿vale? De los 6 partidos que se han jugado de cuartos, faltan 2 mañana, Sánchez Martínez es el árbitro de momento que menos amarillas ha sacado, hoy ha sacado solo una, y ha pitado 18 faltas. La media de estos 6 partidos son 17-18 faltas todos los árbitros. Menos el árbitro italiano de hoy, del Borussia Barça, que ha pitado 25 faltas. En el resto, 18, 17. En la ida del Bayern Inter, 18. Arsenal Real Madrid, 17. Es decir, está en la media de las faltas que se ha pitado. Esto es un dato objetivo.
¿Me puedes dar un dato que te lo juro que no lo sé por saberlo? ¿Cuántas faltas pita Sánchez Martínez en España en los partidos de Liga?
Pues depende de si es un partido. Si es un partido.
Hacemos una media
sí,
de los partidos que
hombre,
han pitado.
Si tú me vas a comparar un partido entre el Aston Villa y el Paris Saint-Germain y un partido en la Liga de la parte baja,
¿no?
Es que Manolo, te tienes
yo
que ir.
No,
hablar de
comparar, te he dicho que
tú te tienes que ir a hablar de cocina.
No.
Oye, un respeto a la cocina. Dos días estoy dándole a la cocina.
Si
sí,
tú me
vas a
comparar. Que saques la media.
No
le calentéis a Fauto que ya muy tarde.
Que si tú me vas a comparar un partido de Liga
normal. Que no te he comparado, que te he dicho que le saques la media.
Que se juega en el defenso.
Semana Santa, pita al Madrid, al Barça. Barça, al Atlético de Madrid, pita a todos los equipos de arriba. También, simplemente he dicho que me gustaría saber
sí, pero que
la
ti,
media de, lo,
que
de la falta que pita
en
España.
Que tú te has empezado a reír hace media hora también y tú también eres cómplice de las risas y del
cómplice de Damián, sí, señor. Sí, otro que
reír, si me estaba echando con
otro. Porque quiere colgar a Manu en
claro,
el Aston Villa.
Porque tú eres muy listo, Manolo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Tengo cerrado ya.
Arau.
Oye, Paco, la despedida de Ancelotti te ha quedado muy emotiva. Si mañana remonta, esta nos vale también para semis.
Claro. Perdón, Arauz, no, Morris.
No te preocupes.
Bastante que he dicho Arauz.
Miguelito,
dicho
a mí me pone ese 11 que has dicho. Los mejores peloteros posibles con Modric en el banquillo para la segunda parte. Lo estoy viendo. Otro dice, espero que Camacho haya estado llamando a Mbappé todos los días ininterrumpidamente desde que terminó el partido de ida. Y otro dice que en este vestuario falta una figura como Camacho. La tuvimos muchos años con Hierro, Raúl, Ramos, incluso Cristiano, Benzema o Gross. Pero en este vestuario ya no queda un líder así. Y ojo a este mensaje de un oyente, Juanma, que dice, Real Madrid empieza por R de remontada, por R de renacimiento, de recuperarse, de rehacerse y de rearmarse cuando está todo reperdido. R de reintentarlo una y otra vez. R de Rey de Europa.
R que R. Menos mal que lo podemos decir. Oye, compañeros, gracias. Que tengo un programa ahora por delante. O sea, pero impresionante. Ahora abro una agenda polideportiva.
Ahora llega lo bueno.
Ahora llega Pilar Casado, Angelito García, Álvaro está en el pádel, Maldini con
Padelman.
Cosas nuestras entre... Ya, panenquitas.
Los que sabéis. De...
Tal, no sé qué. O sea, es que ahora ya es otra radio. Ahora bueno, ya es una radio de
otro nivel.
Es
otro
otra
nivel.
Cosa. Esto ya bueno, es solo para abonados. ¿Os acordáis cuando en Canal Plus había el día después hacían una parte en abierto y otra parte? Pues ahora esta es la parte ya. Ya
solo con No Star Photo ya es otra radio.
De Champions a Superliga pasas ya.
Efectivamente, esto ya es otro.
Faltabas tú, Cañizares.
Rollo, hombre, claro. Fouti. Qué bien estás en Semana Santa, ¿eh? Qué tranquilo. Meditando.
La verdad es que sí.
¿Quieres
pero
venir
es que...
conmigo a meditar un día? Por
no, no voy a meditar, pero hay que decir las cosas claras.
No, por eso
que no nos podemos subir es todos al carro.
Los pelotas.
No, y el carro este de que se sube todo el mundo, de todo el mundo a decir lo mismo.
¿Dónde
y
estará
tal.
Mi carro?
No, hay que analizar datos, hay que ver los partidos.
Mira, datos,
y hay que
datos.
Ver tal. Ya, sí.
Ni en los 35 principales... ni en los 58 asistentes. Lo que te ha dicho antes, Paco, o sea, que no hay españoles. ¿Entre cuántos son estos? 50, 60, 70, 80, 85, 90 y tantos árbitros, ni uno. Y dos en el bar, sí, dos en
no,
el bar.
90 no
¿sacas
hay.
¿Sacas pecho por
no,
eso?
90 no hay, cariño.
Ni entre los 35 principales, ni entre los 58 asistentes
de, los 35,
de campo,
de los 35
ni
principales,
español.
A ver si te enteras, de los 35 principales solo hay 9 o 10 de la
yo
UEFA.
Yo soy de Cadena 100.
FIFA.com.
Bueno, un abrazo a todos, compañeros. Seguimos. Mensaje de Morris.
Ahora, Juanma, es el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y toca analizar las posibilidades que nos ofrece la vuelta de cuartos de final de Champions en el Bernabéu, una eliminatoria repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en Betfair.es y nos fijamos en el Real Madrid-Arsenal de mañana. Ahí añadimos que marca Mbappé, que hay más de 3,5 goles, más de 9,5 corners y que el Real Madrid remonta y se clasifica para semifinales. Y vemos que con 10 euros puedes ganar 140, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita Betfair.es para más información, descarga la app en tu móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. COPE en Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, mi arma!
El sonido directo de cada procesión.
Es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa.
En varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de
y cuando llega el deporte.
Atención que hay gol importante en Europa.
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás.
5 niños por aquí, las maletas allá y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las 2 cosas. Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen. En...
Volkswagen.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Tú que sabes cómo suena un martillo percutor... y que te la hemos intentado colar. Eso era un pájaro carpintero. Para profesionales como tú, ya está disponible el nuevo catálogo Obramat 2025 con más de 20.000 productos de marcas líderes. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq, el perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
El miedo a la recesión provoca movimientos financieros que aceleran la propia llegada de la recesión.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, de este partidazo de Semana Santa. Muchos de ustedes de vacaciones, nos encanta, ¿eh? Que sigan escuchando la radio de vacaciones. Nos encanta, de verdad. Aprovechen, disfruten y escuchen la radio siempre, que es un gran entretenimiento y así nosotros tenemos trabajo. ¿Qué más vamos a pedir? Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Primera oportunidad la ha desperdiciado el Real Madrid. Ha caído contra el París y juega el viernes en casa contra el Bayern.
Sí, el Real Madrid ha pinchado en la primera de las dos oportunidades que tenías, como bien dices, vía play-in de alcanzar los play-offs. Ha pinchado ante un equipo que está jugando su primera temporada en la Euroliga, el París Basketball, y se mete ya en los play-offs por alcanzar la Final Four. Y lo que ha dejado bien claro hoy es, primero, que no solo juega París Basketball, no solo juega muy bien en ataque, es un equipo que juega a un ritmo frenético, sino que defensivamente hoy le ha organizado un entramado para no permitir que el Madrid, donde teóricamente tenía superioridad, que era por dentro, la mostrara. Además ha tenido problemas de faltas Tavares, una falta con una técnica en los primeros 4 minutos, le han mandado el banquillo ya en el primer cuarto y no ha vuelto hasta el tercero, y ha superado en todas las facetas del juego. Es verdad que no lo ha acribillado a triples como hizo hace 10 días. Hace 10 días París anotó 19 triples de 34 intentos. Hoy se ha quedado en un 11 de 31, que 11 de por sí ya es una barbaridad, pero el porcentaje era mucho peor. Pero yo creo que defensivamente le ha llevado a borrar a los referentes ofensivos del Real Madrid. Si quitamos a Campazzo, Ibaka y un poquito de Andrés Feliz, hoy no hemos visto a Mario Gessoña, hoy no hemos visto a Sanan Musa, y el Madrid ha naufragado, así que se ve abocado a jugar frente al Bayern de Múnich sin red, porque ya no tendrá más oportunidades de intentar alcanzar el playoff el próximo viernes a las 9:45, de nuevo en el Movistar Arena.
Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso, Juanma.
Y ahora momento en el partidazo para disfrutar del mejor deporte con William Hill, con hasta 200 euros asegurados. Regístrate en William Hill con el código BONO200 y realiza tu primera apuesta. Te aseguran el 100% de su valor, hasta 200 euros si es perdedora. Aprovecha el bono de bienvenida en las mejores competiciones y saca el mayor partido a tu apuesta. Consulta condiciones. William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Aquí Royston 30, una gran apuesta del fútbol español. Cuando escuchas en la radio una promo con hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con Bwin, aún así se puede perder, pero yo te quiero igual.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Un titular de tenis y otro de pádel antes de Maldini. Tenis, Angelito García, que ya está aquí en el estudio. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma, de nuevo? Pues que ha debutado Carlos Alcaraz en Barcelona. Ha reconocido que estaba nervioso por jugar en casa, que estaba un poquito cansado de venir directo de Monte Carlo, y ha ganado, aunque sufriendo, a Quinn, a un estadounidense bastante jovencito. 6-2 el primero, en el segundo se ha despistado y se ha tenido que ir al 7-6. Descansa mañana, que va a pasarlo con la familia, y el jueves viene el serbio Jere, que es peligroso. Por lo demás, ha perdido Carreño, pero está muy contento porque ha tenido que jugar muchísimos torneos para entrar de lleno en Roland Garros. Sabes que viene una lesión larguísima y ha tenido que recuperar ranking para poder jugar Roland Garros. Y victorias, eso sí, de Jaume Amunar, remontando a Tiafoe, y de Davidovich. Así que buena pinta de momento el godo para los nuestros.
Gracias, Ángel. Hasta luego. Abrazo. Y de Padelman, Álvar Madrid. Hola, muy buenas, Álvar.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás en Doha.
Sí, señor, estoy en Doha porque se está jugando el Major de Qatar, que es como si fuera el primer gran slam del año en el circuito Premier Padel.
Vale. ¿Y tienes una noticia importante?
Tengo tres titulares muy rápidos. El primero es que van a empezar los controles antidoping y el pasaporte biológico en el circuito Premier Padel.
No había, ¿No había controles antidoping en Padel?
Eso es lo que te iba a decir. No había ni en el circuito World Padel Tour ni en el circuito Premier Padel. A partir de ahora pueden ser durante la competición o en cualquier periodo de descanso. Y lo va a hacer un organismo independiente, que es la Agencia Internacional de Control, para que la federación no tenga que decidir si sí, si no, como pasa en otros deportes, y no sea un descontrol. La segunda noticia es que hace como un mes te contábamos que el Premier Padel P1 de España corría peligro. Bueno, pues se ha confirmado la noticia, lo han cambiado de fecha. Se va a jugar en Barcelona a finales de julio. Y la tercera noticia es que se ha creado la Copa Intercontinental, que es un poco como la Laver Cup en tenis o como la Ryder Cup en golf, una América contra Europa, y se va a jugar en Londres del 25 al 27 de julio.
Vale. ¿Qué tiempo, qué tal Qatar, Doha, te lo has encontrado muy distinto al Mundial o cómo está?
Muy parecido, muy parecido. Hoy la verdad es que se ha levantado un día absolutamente gris, ha caído una tormenta de arena espectacular, o sea, no se veía a las 8 de la mañana, no veías, mirabas por la ventana y no veías casi 2 metros en adelante. Luego sí es verdad que se ha ido abriendo el día, se han podido jugar todos los partidos a primera hora de la mañana, hacía mucho viento y mucho polvo en suspensión, pero luego cuando ha caído la noche ya se ha jugado perfectamente.
Gracias, Álvaro, un abrazo.
Un abrazo.
Ahora sí, Maldini.
Y ahora momento para dar la bienvenida a nuestros amigos de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cotas actualizadas al instante para ese partidazo liguero de mañana en el Bernabéu, para ese Real Madrid-Arsenal. Mira, una victoria blanca tiene una cuota de 1,68 en Winamax, el empate se paga 4,31 y una victoria inglesa tiene una cuota de 4,70. ¡Alucinante, a que sí! Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow.
Maldini.
Maldini, hola.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hoy hacemos versión express. Es que los días...
Sí, bueno, es que con la Champions...
Claro.
Normal.
Muy normal, sí.
Vaya partido mañana, ¿eh? Mañana...
Vas al Bernabéu, ¿verdad?
Sí, mañana comento el partido en la tele. Comenta hoy aquí en COPE el Barça, sí, y mañana el Madrid. La verdad que va a ser tremendo el partido, ¿eh?
Oye, vas a recordarnos las remontadas europeas más destacadas del Madrid, sí. Pero para los más jóvenes, se entiende por remontada...
Sí.
Aquella eliminatoria que se gana en la vuelta después de un resultado adverso en la ida. No,
claro.
Entendemos por remontada una remontada dentro del mismo partido. Es decir,
claro.
Tú pierdes 0-2 y acabas ganando 4-2. No, o sea, hablamos de eliminatorias que se remontan a doble partido.
Es verdad que eso también es remontar, pero yo me refiero a salir desde el minuto 0 con 3 o más goles de margen en contra, ¿no?
Vale.
Eso es lo que a eso me refiero.
Vale.
Ha habido 6 y solo en 3 el Madrid, bueno, solo en 3, el 50% está muy bien, ¿eh? Ha sido capaz de eliminar al rival.
A ver, ¿cuáles son las que sí?
Las que sí son la de... Creo que está Pedro por ahí.
Sí, está Pedro. Y Pedro
he visto
está además como el súper tacañón. O sea, cualquier cosa que digas te va...
No, la primera... Yo la primera solo he podido ver el partido de ida, porque el partido de vuelta no fue televisado y es imposible encontrarlo. Es contra el Derby County en la 75-76. Fue 4-1 en Inglaterra, y me acuerdo que estaba Pirri. Me acuerdo que le anularon un gol bastante escandaloso al Madrid en aquel partido, y luego en la vuelta ganó 5-1. Bueno, en aquel equipo estaba ya un Camacho jovencísimo, estaba Benito, estaba Paul Breitner, Del Bosque, era un buen Real Madrid, ¿eh? Con Pirri, con Netzer, Santillana, del que habéis hablado, que está en las tres, es tremendo, Santillana está en las tres, y luego Roberto Martínez, por ejemplo,
sí,
en las tres grandes está Santillana, sí. Luego la segunda fue, yo creo que fue, para mí es la más para mí la más importante de todas, más que la del Mönchengladbach, porque el Anderlecht era un equipo espectacular en aquella época, perdió 3-0 en la ida, 84-85, y luego ganó 6-1 en la vuelta, y ese es el primer gran partido de la quinta del buitre, digamos, aunque es verdad que no están todos, en aquel partido yo creo que sí que estuvo... Butragueño, por supuesto, que marca 3, pero también está Sanchís, también está Martín Vázquez, Pardeza no juega ese partido, o sea, no están todos los de la quinta, Michel, falta Pardeza, pero en cualquier caso es un gran partido y el Madrid ganó 6-1 en la vuelta, y luego la tercera es la más bestia.
No, perdona, Julio, en esa remontada el Madrid jugó mucho mejor que el rival. Cosa que no puede decir en las otras remontadas, que son más por genio.
Exacto,
por,
sí, en aquella
por
sí,
otras
sí.
cosas que es, pero no por, o sea, al Anderlecht le dio un baño de minuto 1 al 90, un Anderlecht que era muy buen equipo, ¿eh?
Era un equipazo.
Campeón
por
de la
digo...
UEFA,
sí, sí.
Campeón
y por
de
eso
la Recopa.
Pedro,
oye, si algún madridista quiere ver mañana el partido contra el Anderlecht, ¿eso está en YouTube? O sea, ¿se puede ver...?
No sé si el partido entero
¿no?
está en YouTube.
Vale,
¿verdad?
Vale.
Recuerdo
vale,
que ese
no,
partido
sí.
no se televisó tampoco.
No.
En directo. Y Televisión Española, después de lo que sucedió, lo transmitió como a la hora después de acabar, porque había una demanda muy grande. Para
sí, sí, sí. Y algo parecido pasó con la del 85-86, que es la más bestia porque fue en la ida 5-1, es decir, la única vez que ha remontado 4 goles en contra fue 5-1 en la ida y ganó 4-0 en la vuelta con un gol histórico muy al final del Madrid con aquella imagen mítica de Juanito saltando. El gol fue de Santillana, que Santillana marcó 2 goles, marcó 2 Valdán y 2 Santillana. El último en el minuto 89, que entonces como valía doble el gol en campo contrario en caso de empate, daba paso, o sea, el Madrid le clasificó. Curiosamente, el Madrid acabó ganando esas dos copas de la UEFA, la del 85 y la del 86. Y bueno, se recuerda mucho a Juanito dando los saltos al salir del campo y fue la más bestia, pero estoy con Pedro que seguramente la que mejor jugó fue la del Anderlecht.
Me confirma Morris que efectivamente en YouTube está el partido completo, ¿eh?
Ah, pues mira,
si alguien mañana quiere ponerse eso como una... no sé, como una pastilla de moral, pues...
se lo puede ver.
Se lo puede ver
perfectamente. Luego ha habido algunas, pero ya con 2-0. La del Wolfsburgo con 2-0, del Inter ha habido un par de ellas, pero ya, hombre, 2-0 es una remontada que está bien, pero ya no es heroico. Remontar un 2-0 es una cosa más o menos que pasa más o menos a menudo, no es habitual, pero pasa.
¿Y cuáles son las que no ha remontado?
Pues mira, contra el Benfica, esta no he podido verla, o sea, sé que perdió 5-1 en la ida y ganó 2-1 en la vuelta, en la 64-65, y luego las otras dos sí me acuerdo perfectamente. Una fue 83-87, que perdió 4-1 en la ida y ganó 1-0 en la vuelta, y además recuerdo, marcó pronto en la vuelta, ya venía de otras remontadas, pero esta no lo pudo hacer, y creo que aquel día fue cuando al Madrid le tiraban, al portero le tiraron un montón de cosas y el Madrid tuvo una sanción para la siguiente Copa Europa, se acordará Pedro también, que tuvo que jugar a puerta cerrada con el Nápoles. Y luego contra el Valencia.
Sí, contra el Nápoles a puerta cerrada y en Valencia un partido contra el Oporto.
Contra el Oporto, efectivamente. Y luego la tercera fue muy reciente, bueno, muy reciente. Pasa el tiempo rápido, pero bueno, fue la de los goles de Lewandowski, ¿no? 4-1 en la ida, con 4 goles de Lewandowski, Madrid-Borussia Dortmund, y en la vuelta ganó 2-0, los dos goles muy al final, me acuerdo perfectamente. Los dos goles muy al final, el primero fue de Benzema, el segundo fue de Ramos, seguro. y se quedó a un gol de clasificarse, pero en el minuto 80 estaban 0-0. Eso quiere decir que mañana son tres goles también, pero que si el minuto 70 está 0-0, todavía el Madrid puede tener esperanza. Yo lo veo difícil, ¿eh? Tengo que decir que el Madrid tiene que mejorar mucho, pero esperanza hay que tener, por supuesto, ¿cómo no?
Ahora me hablas de más remontadas de la Champions.
Y ahora momento en el partidazo para dar la bienvenida a Bwin. Casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Maldini, has hablado de las remontadas y no remontadas del Madrid. De la Champions, sí. En general, ¿cuáles son las más históricas?
Pues el Barça están prácticamente todas.
¡Ostras!
La más, sí.
Para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Para lo bueno y para lo malo, sí. La más antigua es la de la 2003-2004, que es la de la famosa del Milán con el Depor, que fue 4-1 y 4-1 y 4-0 en la vuelta. Que espectacular, ¿eh? Con Pandiani, Valerón, un equipazo aquel Depor. Y las otras tres así más míticas está el Barça. Una a favor y dos en contra. En la del Liverpool, que le remonta un 3-0 en la vuelta al Barça, ¿se acordáis? Con el famoso gol de Origi. Era semifinales, 3-0 en la ida, donde, por cierto, el Liverpool, a pesar de perder 3-0, fue mejor que el Barça, me acuerdo perfectamente, marcó un golazo Messi de tiro libre, y luego fue 4-0 en la vuelta. La de la Roma, que fue la temporada anterior, fue cuando empezó un poco el declive ya del Barça
en Europa, con Messi. Que hemos pasado por alto que en el partido de vuelta del Liverpool no estaban ni Firmino ni Salah.
No, faltaba medio equipo, medio equipo en ataque.
Y le dieron la vuelta sin Firmino y sin Salah.
Con lo que
eran Firmino y Salah en aquel Liverpool.
Sí, y le dieron la vuelta, y en la ida, a pesar del 3-0, el Liverpool no había sido inferior al Barça, ni mucho menos, la verdad, ¿eh? Y luego la anterior, que esa sí me pareció más sorprendente, fue la del Barça-Roma, que el Barça ganó 4-1 en la ida y en la Roma lo levantó con ese gol de Abanolas y ganó la Roma y eliminó con 3-0, eliminó al Barça. Así que fue muy, muy, muy inesperada. Y luego, la única vez que se ha remontado en Champions, un 4-0 de desventaja en Champions, lo hizo el Barça contra el PSG, la famosa eliminatoria de 4-0 en la ida y el 6-1 en la vuelta. Que además tiene el valor añadido de que el gol de Cavani, creo que lo metió Cavani, valía doble en caso de empate. O sea, fue tremendo. Tuvo que ganar por 5 goles de diferencia al Barça con Messi, Neymar y Suárez. Bueno, uno de los grandes partidos de la historia reciente del Barça.
Sí, pero este partido está muy marcado por el arbitraje. Hay que decirlo. Verdad, o sea, es una remontada que siempre va con asterisco. Las cosas como son. Incluso reconocido por los propios barcelonistas. Es una remontada con asterisco.
Sí, es verdad. Luego recuerdo que el siguiente partido fue con la Juve. El Barça perdió 3-0 en la ida con tres goles de Dybala y en la vuelta se esperaba otra remontada heroica y no pasó del 0-0 y aquello el Barça quedó eliminado. Sí.
¿Has dicho ya la del Milan Deportivo?
Sí, es la más antigua, la del Milan.
Maldini, disfruta mucho mañana porque mañana es una de esas noches, por lo menos de previa, que tenemos la sensación de que vamos a ver un partido distinto, o sea, un partido...
Sí, de estas veces que vas al estadio sabiendo que puedes ver una noche histórica.
Sí.
Y esa
que a lo mejor no, ¿eh? Que
a lo mejor no.
A lo mejor el minuto 20 va a 0-2, no lo sé, pero pues puede pasar.
Lo que sabemos seguro es que hasta que pite el árbitro el principio va a ser tremendo, luego ya el partido dictará sentencia, ¿no?
Es de esos días que el tema de conversación durante toda la jornada va sobre lo que pueda ocurrir esa noche. Y eso va a generar mucha conversación, mucho debate, va a estar muy bien. Mañana va a ser un gran día de radio. Seguro. Gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Y ahora volvemos a recordarte que es momento de disfrutar del mejor deporte con William Hill con hasta 200 euros asegurados. Regístrate en William Hill con el código BONO200, apúntatelo, código BONO200 y realiza tu primera apuesta porque te aseguran el 100% de su valor hasta 200 euros si es perdedora. Aprovecha el bono de bienvenida en las mejores competiciones y saca el mayor partido a tu apuesta. Consulta condiciones en William Hill. William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo a las 11:30. Pero a las 8:15 arranca tiempo de juego en una tarde-noche muy especial. Ahora se quedan con el pulpo, poniendo las calles. Disfruten, descansen. Buenas noches. To the...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.